Está ingresando el señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez. Señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez. Señora Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, doctor Marina Blenger. Presidente del Colegio Médico del Uruguay, doctor Blauco Rodríguez. Demás autoridades presentes, señoras, señores. Se realiza en la mañana de hoy la apertura de la mesa de diálogo sobre el tema judicialización de procedimientos de diagnóstico y terapéuticos a brindar por el Fondo Nacional de Recursos y su impacto a nivel país. A continuación, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al presidente del Colegio Médico del Uruguay, doctor Blauco Rodríguez. Muy bien, entonces invitamos al señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, a hacer uso de la palabra.
Bueno, muy buenos días para todas y todos ustedes. Un honor para nosotros recibirlos en esta casa, que es la casa del pueblo uruguayo, la casa de la Presidencia de la República. Y como siempre decimos, lo primero es agradecer. Y quiero agradecer a las instituciones que están participando de esta jornada, me refiero al Poder Judicial, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, al Colegio Médico, a la Universidad de la República con distintas cátedras, a las universidades privadas y, por supuesto, a todas y todos ustedes presentes individualmente. También quiero expresar el agradecimiento del Gobierno por el interés de participar en esta jornada. Particularmente quiero saludar también al profesor Eduardo Casab, eminente oncólogo argentino que nos acompaña y ex presidente muy reciente, ex de la Unión Internacional contra el Cáncer. Muy interesado en este tema, ha venido para ver cómo Uruguay intenta ordenar, por definirlo de alguna manera, un tema de eminente trascendencia para todos los uruguayos y que se inscribe dentro de un concepto que para todos los uruguayos y uruguayas, estoy seguro, es el de la solidaridad social. Solidaridad social. Porque más allá de todo el componente que hace a la prestación de servicios de salud, el Fondo Nacional de Recursos, creado en este maravilloso país, y me sobran los dedos de una mano para contar los países que tienen esta herramienta solidaria, es algo fenomenal, es un instrumento muy valioso de solidaridad social que creo debemos cuidar mucho como herramienta que presta estos servicios. Porque dar gratuitamente a los ciudadanos y ciudadanas procedimientos de diagnóstico o procedimientos terapéuticos de alto costo gratuitamente es algo que debemos cuidar porque hace a lo que es la justicia social y a la solidaridad entre todos los uruguayos. Y es precisamente, y voy a hacer referencia al Fondo Nacional de Recursos, esta maravillosa herramienta, una de las preocupaciones grandes que tenemos como gobierno, y estoy seguro que va a ser una preocupación muy importante también de los próximos gobiernos que tenga el Uruguay, cualquiera sea su color político. Estamos firmando todos los meses, entre 3 millones y 3 millones y medio de dólares destinados de rentas generales al Fondo Nacional de Recursos. Esto hace que estemos en este momento invirtiendo cerca de 40 millones de dólares por mes. Por año, 3 millones y algo por mes. Y tomemos una referencia de la importancia que tiene este dinero. Por supuesto que mucho más importante es darle a la gente lo que necesita para su atención médica. Esto está fuera de toda discusión. El hospital de Colonia que acabamos de inaugurar, un hospital regional de última generación, con todos los adelantos tecnológicos que hoy tienen que tener los hospitales. Este es un hospital público. Tuvo que invertir el Estado uruguayo 40 millones de dólares. Lo mismo que por año estamos invirtiendo en estos procedimientos terapéuticos y de diagnóstico. Y ojalá el país lo pueda seguir haciendo. Ojalá el país pueda seguir manteniendo esta línea de trabajo. Pero aparecen dificultades, ya no en el horizonte, sino muy cercanas. Y es a veces la discusión que existe en si hay que dar o no hay que dar tal medicación, si hay que cumplir o no con entregar gratuitamente tal procedimiento de diagnóstico. Y creo, partiendo de la base y de la convicción de gobierno y la personal, que esa herramienta hay que cuidarla y cuidarla mucho, es bueno que nos reunamos, distintos actores vinculados al tema, para ver cómo podemos encarar no solo el futuro lejano, sino el futuro inmediato. Este es un problema que va a tener grave que enfrentar el próximo gobierno. Y como creemos que en estos temas, sobre todo los temas de salud, pero medio ambiente, cambio climático, el de derecho de todas las personas a que se respeten sus derechos, los derechos humanos, como creemos que esto hay que encararlo como política de Estado, es que queremos trabajar, empezar a trabajar aquí para ver si podemos elaborar una propuesta con análisis crítico de la situación, con metodología científica, como decía Descartes en su discurso del método, dividir un tema en tantas partes como fuera posible sin perder la unidad temática, estudiar en profundidad cada una de ellas y luego hacer una síntesis, ver si podemos elaborar una síntesis que apoye al próximo gobierno para que se pueda desarrollar una política de Estado en un tema tan importante como es el tema de salud. Esta es la intención que tiene este grupo de trabajo, en la que podemos participar todos, porque después de las ponencias que van a haber, seguramente cada uno de ustedes podrá presentar sus ideas, sus pensamientos, sus conocimientos, aportando positivamente a este proyecto. Yo aquí termino, no quiero monopolizar el uso de la palabra, pero sí quiero terminar con un muchas gracias muy grande a todos ustedes por participar en esta jornada.
Seguidamente, invitamos a hacer uso de la palabra a la Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, doctora Marina Blengio.
Buenos días a todos, señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, señor Presidente del Colegio Médico del Uruguay, doctor Glauco Rodríguez, señores ministros de Estado que hoy nos acompañan, señores directores de distintas secretarías, señores rectores o sus representantes de las distintas universidades, señora representante de la Suprema Corte de Justicia, representantes de los usuarios y representantes de distintas del Sindicato Médico del Uruguay, de FEMI, y público en general, nuestro reconocimiento por esta inquietud, por esta iniciativa. Debo señalarles que en oportunidad de visitar, de llevar adelante una visita a fines del mes de octubre a la Residencia Suárez, junto con los miembros del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, dentro de las cuestiones que se conversaron con el presidente, surgió esta inquietud de Presidencia de la República. Y nosotros entendimos que es una iniciativa enriquecedora la posibilidad de generar esta instancia, esta mesa de diálogo con todos los actores y protagonistas de una temática tan compleja como el señor presidente acaba de mencionar y como todos ustedes que están en estas instituciones y en estas jugando un rol en materia determinante en estos temas tienen cabal conocimiento. Por ello, desde la Institución Nacional de Derechos Humanos entendemos que esta mesa de diálogo constructiva puede generar una buena proyección de la temática. Temática que, vuelvo a referir, es sumamente compleja. El derecho al acceso a la salud es un derecho inherente a la persona humana, es un derecho reconocido por las normas del derecho interno y del derecho internacional, y la salud como valor humano es un bien en sí mismo. Por tanto, desde lo que es la responsabilidad del Estado, desde lo que es la responsabilidad de la salud y de lo que es nuestro rol como protectores y monitoreando lo que es el goce de los derechos humanos a nivel país, es que con mucho gusto acompañamos esta discusión y estaremos muy atentos a las conclusiones que los actores de esta discusión concreten en eventualmente un documento que se pueda labrar en el día de hoy. Así que agradezco especialmente al Presidente de la República y a todos los aquí presentes. Muchas gracias.
Finalmente, invitamos a hacer uso de la palabra al Presidente del Colegio Médico de Uruguay, doctor Blauco Rodríguez.
Buenos días a todos. Señor Presidente de la República, muchas gracias por la convocatoria de esta actividad tan importante. Un saludo a todas las autoridades relacionadas con el ámbito de la salud de este país. Nos parece que esta es una actividad muy importante a nivel nación y a nivel país para todos los habitantes de la República, dado que trata, como dijeron algunos de los expositores anteriores, de un tema fundamental, de un derecho humano fundamental, como es el derecho al acceso a la salud, en una problemática que todos sabemos, que dada la evolución de la tecnología y las nuevas prestaciones que pueden darse en salud, esto genera costos muchas veces elevados y me parece fundamental y habla de la evolución y del estado crítico de un gran país como Uruguay, que se analice en equipo entre todos los actores del Sistema Nacional Integrado de Salud, usuarios, prestadores y diferentes integrantes de los equipos asistenciales, este tema, para comenzar entre todos a trabajar y buscar soluciones. Porque no hay duda que la solución a estos temas las tenemos que plantear y generar todos como nación, dada la importancia que tiene. Así que felicito esta iniciativa del señor Presidente de la República en un tema tan importante y desde ya auguro muy buenos resultados, no solo para ahora, sino para las futuras gestiones que van a seguir, como bien manifestó el señor Presidente, porque este es un tema que vino para quedarse y es necesario analizarlo a nivel país a largo plazo. Así que ya muchas gracias y felicitaciones.
Ha culminado entonces la apertura de esta mesa. Vamos a invitar a quienes se encuentran en el estrado a descender, a ocupar filas en el salón de actos, porque ya comienzan las exposiciones. Y para estas exposiciones llamamos al señor Ministro de Salud Pública, doctor Jorge Basso, por el Fondo Nacional de Recursos a la doctora Lucía Delgado, por la Cátedra de Medicina Legal, doctor Hugo Rodríguez, y por la Suprema Corte de Justicia, doctora Nilsa Sal. Invitamos entonces a hacer uso de la palabra al Ministro de Salud Pública, doctor Jorge Basso.
Bueno, buenos días a todas y todos. Saludo muy especial al señor Presidente, a la Presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Presidente del Colegio Médico por esta iniciativa, y a todos y todas las presentes que nos acompañan en esta instancia. Permítanme hacer un breve texto y contexto de la situación, porque el tema que nos convoca, tiene que ver justamente con el desarrollo, avance y profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud. Muy brevemente, venimos de un proceso que permitió la cobertura universal. El 72% de la población hoy está vinculado al Fondo Nacional de Salud, el resto a través de rentas generales accede a las mismas prestaciones. El gasto que el país destina a la salud, siguiendo las recomendaciones de la propia Organización Mundial de la Salud, accede en el gasto público a más del 6%, 6.8%, y paralelamente, como ustedes ven, durante este periodo ha habido una fuerte disminución del gasto privado. Esto ha sido justamente fruto de transferencias que se ha hecho de rentas generales para solventar los gastos del FONASA, aportes que luego de culminada la incorporación de los distintos colectivos se estabilizó, así como una clara disminución del gasto de bolsillo de las personas. El Ministerio obviamente tiene su función clave y rectora en materia de definir un plan de salud, que fue lo que hizo a través de los objetivos sanitarios nacionales que marcaron la gobernanza de todo este periodo, y a su vez una intensa actividad para seguir incorporando a lo que se denomina habitualmente canasta de prestaciones, nuevas prestaciones, algunas muy sentidas por la población, que antes se pagaban de su pecunio y que ahora están incorporadas al PIAS, al Plan Integral de Atención a la Salud, que tienen que ver con distintas patologías o distintos procesos de atención, que obviamente después se resumen en las claras mejoras que el Uruguay mantiene en materia de indicadores de salud en el mundo. Y si bien no es un tema nuevo, durante este periodo sigue liderando los indicadores clásicos de salud que tienen que ver con los resultados de estas políticas. Y a su vez ha avanzado mucho en tener herramientas para controlar la calidad del gasto y ha hecho un desarrollo prácticamente único en el mundo sobre la informatización de la historia clínica electrónica nacional, que en este momento articula a más de 100 instituciones que vuelcan sus datos interoperables en una plataforma. Y todos sabemos que la calidad del gasto, que la calidad de la atención, se evalúa a través de las auditorías de las historias clínicas. Y esta es una herramienta de primer orden, justamente para superar el escenario de las historias clínicas en papel que todos vivimos durante muchos años. Hoy tenemos ya 32 millones de registros en esa plataforma interoperable. Pero como bien decía, señor presidente, en nuestro país desde 1980 creó el Fondo Nacional de Recursos, que funciona como un reaseguro de los prestadores integrales de salud para aquellos procedimientos que son de alto precio y que si tuvieran que asumirlos, cada uno con sus propios recursos, no podrían hacerlo o generaría enormes dificultades para seguir mejorando las prestaciones. Entonces, desde 1980 en adelante, se comenzó un proceso de incorporación de prestaciones. En principio fueron procedimientos. La historia demuestra que tuvo un periodo muy complejo desde el punto de vista económico-financiero. En algún momento se pensó que era inviable, pero a partir del 2004 inició un proceso de mejora. Y en el 2006 no solamente siguieron funcionando las prestaciones vinculadas a procedimientos, sino se incorporó por primera vez el financiamiento de los medicamentos de alto precio, que existían obviamente previo a esa fecha, pero que las razones mencionadas anteriormente no permitían su financiamiento. El Fondo Nacional de Recursos incorporó la figura de los IMAES, instituciones de medicina altamente especializadas, que se hacen cargo de los procedimientos, y simplemente para contextualizar, incorporamos recientemente a nivel parlamentario otra figura que ya en lo que nos queda del periodo va a tener ya concretados algunos avances, que son centros de referencia que funcionan en aquellos prestadores integrales de salud que puedan demostrar idoneidad para aquellas patologías de baja prevalencia que requieren un volumen X para lograr la experticia y los estándares de calidad exigidos a nivel internacional y también a nivel nacional para algunos de los procedimientos que existen y otros que tenemos que incorporar a la canasta de prestaciones. Estos procedimientos a lo largo de esta administración han venido creciendo en cuanto al número de personas beneficiadas por los mismos. Ahí se ve claramente el incremento y tienen que ver justamente con algunas prestaciones que son muy importantes, en los cuales, bueno, estamos hablando de procedimientos vinculados al tratamiento del aneurisma de aorta. No voy a entrar en detalles demasiado técnicos en esta instancia, ¿verdad? Pero que de alguna manera son importantes para la población que las padecía, que, bueno, sin perjuicio de todo lo que se había avanzado hasta esa fecha, a partir del 2015 se siguieron incorporando nuevos procedimientos. Y las últimas tienen que ver con temas que ustedes ya conocen, como la incorporación de la bomba de insulina para los diabéticos tipo 1 en los niños y jóvenes, 14 años, la bomba, los insumos y todos los controles correspondientes, ¿verdad? Es decir, el implante coclear como extensión de una cobertura que no estaba comprendida, con la rehabilitación correspondiente. No solamente la intervención quirúrgica, sino todo el proceso vinculado justamente a la rehabilitación que hace que ese implante coclear funcione adecuadamente. Los cardiodesfibriladores de prevención primaria, que se había hecho un plan piloto previamente, pero ahora se incorporó a las prestaciones. Y el programa de trasplante renal pediátrico, que si bien en algún momento estuvo, luego se discontinuó y ahora se incorpora como un programa y no solamente como un acto quirúrgico. Simplemente para que vean en materia de procedimientos, a lo largo de estos años, cómo las brechas tradicionales que existían en el acceso a la población de algunos departamentos, sobre todo al norte del Río Negro, que aparecen en colores más claros, a lo largo de este proceso fueron de alguna manera cubriéndose de tonos de color, que tiene que ver con que las personas de esos departamentos acceden a esos procedimientos en forma mucho más equitativa. Y en cuanto a los números de medicamentos, es claro también el incremento de beneficiados a lo largo del tiempo de estos medicamentos que nosotros llamamos de alto precio, en lugar de alto costo, por razones obvias, porque el costo en realidad nadie lo sabe demasiado, ¿verdad? Y se han incorporado, bueno, del 2015 a la fecha, un número importante de medicamentos, nuevos medicamentos para nuevas enfermedades. Algunos de alguna manera se han logrado una mayor cobertura financiera, como el caso de la hepatitis C, y eso se logró gracias al Fondo Estratégico de la OPS, logrando a nivel de los países del Mercosur precios más accesibles. Se ha trabajado obviamente intensamente en otros medicamentos vinculados a patologías crónicas, algunas inmunosupresoras, todo el tratamiento del cáncer de mama oncológico, principal cáncer que tiene la mujer, así como también a las modalidades de resistencia para el tratamiento del VIH. Y últimamente se han incorporado 9 medicamentos que se suman a los 24 anteriores en este periodo, para nuevas 11 patologías. Es decir, que durante todo este periodo ha habido un fuerte aumento de las prestaciones y un fuerte aumento de los medicamentos que con los mismos recursos, que son muy importantes, como decía el señor presidente, en función de la negociación, se han incorporado las prestaciones. Y también, como el mapa del territorio, en materia de medicamentos también se ha ido tiñendo también de mayores tonos de color, porque pacientes que antes no accedían, estaban en departamentos más alejados, ahora acceden a estos medicamentos. En realidad, en este tema de las prestaciones incluidas en la cobertura, tenemos 3 grandes categorías: aquellas que están incluidas, aquellas prestaciones sin ninguna evidencia para incluirlas, y miren que permanentemente tenemos demandas de procedimientos o medicamentos que no tienen ningún respaldo para su incorporación, y después aparece en tono gris aquellas en las cuales de alguna forma, bueno, hay que evaluar su evidencia, su costo efectividad, sus alternativas en cuanto al valor agregado a las previas, y aquella priorización desde el punto de vista epidemiológico. Y ahí tenemos el gran desafío de la incorporación progresiva, fruto de negociaciones y fruto de consolidar esa evidencia. Esta frase es paradigmática, ¿verdad? Sí, esta frase de la OMS. Ningún país, por más rico que sea, está en capacidad de proveer a toda la población todas las tecnologías o intervenciones que podrían mejorar la salud o prolongar la vida. Eso es así. Eso es una realidad que tiene su componente de frustración y dramático, pero hay que asumirlo con la mejor inteligencia para poder avanzar. A partir de que hay que priorizar, nos planteamos justamente, bueno, ¿cómo priorizar? Y se trabajó justamente con fuerte participación de la academia, de los movimientos de usuarios por enfermedad. Tuvimos múltiples reuniones, hay más de 60 movimientos de usuarios por enfermedad, aparte de los movimientos de usuarios, que de alguna manera son los que están hoy incorporados a la Junta Nacional de Salud y también a lo que es el directorio de ACE. Pero sin perjuicio de esos movimientos que son nacionales, los movimientos de usuarios por enfermedad, tuvimos múltiples reuniones a los efectos de qué, de establecer un acuerdo de con qué criterios priorizar, cuál es de alguna manera los aspectos a tener en cuenta para priorizar lo que está pendiente para incorporar. Reitero, se revisó el actual formulario, el formulario terapéutico de medicamentos, las actuales prestaciones, se adaptaron, pero de alguna manera se consultó a todas las cátedras a los efectos de tener prioridades. No las voy a leer acá. Acá están las 30 y pico de cátedras con las cuales tuvimos todas estas reuniones para priorizar lo que para cada una de las cátedras entendía de tener que tomar una decisión que era lo más importante, ¿verdad? Y bueno, finalmente de alguna manera se tuvieron en cuenta una serie de variables en cuanto a pertinencia, relevancia, impacto sanitario y económico, concordancia con los objetivos sanitarios, aplicabilidad a la tecnología, demandas de la sociedad, y se elaboró un formulario de priorización con una lista ordenada para ir de alguna forma a partir de ella incorporándose. La judicialización. En este contexto, los servicios jurídicos del Ministerio de Salud Pública dan cuenta que en el 2016 se presentaron 100 demandas, en el 2017 250, en el 2018 330 y en lo que va de 2019 550. Ha habido un claro aumento de las demandas. Los gastos. Hoy tenemos los gastos en materia de medicamentos de alto costo que superan los gastos que el Ministerio tradicionalmente lo tenía como uno de los principales gastos, que era el gasto en vacunas. Hoy gastamos casi tres veces más en medicamentos de alto precio que en vacunas. Todo el mundo sabe justamente que en este desarrollo a lo largo de la humanidad, el acceso al agua potable, el saneamiento y las vacunas siguen siendo, desde el punto de vista sanitario, epidemiológico, los tres grandes temas que cambian sustantivamente la realidad del país. En el Fondo Nacional de Recursos tenemos este incremento sustantivo a lo largo del tiempo de los procesos de amparo. Y los costos del Fondo Nacional de Recursos también dan cuenta de ese incremento a lo largo del tiempo. Si bien la mayoría de las demandas contra el fondo son desestimadas en primera o segunda instancia, el gasto en condena se ha incrementado. El Fondo Nacional de Recursos no tiene posibilidades legales de recibir refuerzos presupuestales desde el MEF. Y el dinero con que se pagan los amparos proviene del prepago que hace el FONASA y el prepago individual, de ese dinero que hacía referencia el señor presidente. A su vez, es destacar que a principios del presente año cambió una estrategia en los procesos patrocinados por los distintos estudios jurídicos. Y en este caso, además de los procesos que se dan en los bajo la jurisprudencia ya sentada en los cuatro juzgados, incorporó el contencioso administrativo, los reclamos del contencioso se sumaron los reclamos ante la justicia civil en sus 20 sedes, es decir que de pasar de cuatro juzgados, ahora tenemos 24 juzgados, para lo cual fue necesario incluir como demandado al Fondo Nacional de Recursos por su calidad de persona pública no estatal. Hubo un cambio en lo que tiene que ver con el proceso judicial, que pasó no solamente del contencioso administrativo también a la justicia civil. Y estos procesos de estructura ordinaria se inician conjuntamente con la solicitud de una medida provisional. En estos casos el actor solicita un medicamento de alto costo o un procedimiento, dispositivo, acto médico, que dado los tiempos judiciales se realice anticipando en definitiva el objeto principal del proceso principal. Es decir, que de alguna manera hay una solicitud de que en forma provisional se acceda a los mismos antes que termine el proceso ordinario. Existe una condena judicial que de alguna manera debe resolverse en 24 horas. Eso, obviamente, en muchos casos se trata de medicamentos que ni siquiera están registrados en el país, que hay que traerlos del exterior. Que medicamentos, obviamente, que el registro para determinadas enfermedades, se solicitan a veces medicamentos para otras enfermedades que no son para las cuales está registrado. En 24 horas, esto muchas veces se hace casi prácticamente imposible. Y a su vez, obviamente, eso le genera a quienes tienen el monopolio, que son algunos laboratorios, que son patente mediante los únicos proveedores, una relación de negociación muy, muy, muy desigual, ¿verdad? Es decir, privilegiando justamente precios superiores al de mercado. Se han llegado a solicitar y tenemos ahora solicitudes para hacer intervenciones en el extranjero, así como cirugía estética. No estoy haciendo valoraciones, estoy haciendo mención justamente a la problemática, ¿verdad? Decía la problemática. Ha habido oportunidades en que el Ministerio ha tenido que estar en el mismo día en 11 audiencias preliminares, no solamente a veces en Montevideo, se hacen a partir justamente de este mecanismo en el interior. Lo que comenzó siendo un conjunto de reclamos gratuitos patrocinados por un solo consultorio jurídico, hoy en realidad casi el 70% son estudios jurídicos en el libre ejercicio de la profesión, aunque muchas veces puedan ser los mismos profesionales, pero digo, en realidad se ha expandido a otros estudios jurídicos. Y el tratamiento de pacientes de estas características, ustedes saben que hay un debate en todo el mundo, seguramente la profesora Lucía Delgado se va a referir, por las dudas que generan muchos de estos medicamentos en los cuales no hay comprobada la eficacia, la eficiencia, ni el riesgo a la salud de las personas. Hay un trabajo muy reciente de Bañuelo y Vivas que hace referencia justamente a algunos estudios de revistas publicadas, por ejemplo, en Australia y en Suecia, que hacen referencia a que, bueno, que acá hay un tema que no, es imposible de soslayarlo, ¿no? Es decir, que es el tema de cómo la sociedad y cómo los temas de la sociedad tienen enormes dificultades de debatir sobre el tema de la muerte, ¿no? Es decir, y que de alguna manera, muchas veces en esa relación equipo de salud-paciente, se generan situaciones en las cuales no se discute adecuadamente el tema, hay dificultades para las herramientas que tiene el propio profesional de salud de abordar estos temas, y se ha generado seguramente por múltiples factores una relación de que las terapias oncológicas son vistas por la población como fuente de vida y esperanza. Y tal es así que, bueno, todo lo nuevo equivale a que es bueno, todo lo nuevo equivale a que es bueno, y en realidad no hay ninguna evidencia al respecto. Es más, con el pasaje del tiempo, las cosas que parecían buenas, bueno, solo un 3 o 4% de las cosas buenas toleran el pasaje del tiempo, finalmente no demuestran evidencia para consolidarse, pero bueno, están fuertemente incorporadas a la cultura presente. Este tema de la falta de comunicación de los equipos de salud con los pacientes y con la sociedad es un tema fértil, obviamente, para estrategias de marketing y ganancias exageradas de la industria, ¿verdad?, que de alguna manera encuentran ese escenario, ¿verdad? Está demostrado, obviamente, que los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida, mejoran la expectativa de vida. El Uruguay tiene un rol muy destacado a nivel de toda Latinoamérica, es el país que tiene mayores desarrollos de estos programas. El 50% de las personas que necesitarían de estos cuidados hoy la tienen a través de los prestadores integrales de salud. Está todo el tema vinculado justamente a la voluntad anticipada, a generar un diálogo sobre las perspectivas de los pacientes, para construir una perspectiva de su vida, para prepararse él y el entorno familiar, así como sus deseos en mantener autonomía y disminuir el dolor físico correspondiente. Naturalmente que el papel de los medios masivos y las tecnologías de comunicación en este tema juegan un papel muy importante, y muchas veces vemos situaciones que son presentadas de tal manera que conmueven fuertemente a la sociedad. También tengo que decir que en muchas oportunidades información que se brinda a través de estos sistemas de información no son válidas, no son ciertas, son pacientes que no tenían una respuesta adecuada con ninguno de los medicamentos existentes y, bueno, muchas veces genera a nivel comunicacional la idea de que, bueno, no se dio un medicamento y es responsable del resultado final de esa vida, cuando en realidad tanto los familiares, tanto el equipo de salud sabían exactamente que no había ninguna terapéutica posible. Los medios al respecto y las tecnologías de comunicación son muchas veces muy duras. La OPS tiene muy claro justamente la importancia de la priorización, los efectos justamente de que los recursos disponibles para medicamentos y procedimientos sigan una priorización adecuada. Siempre hacemos referencia a la resolución de la Suprema Corte de Justicia, en que hace referencia justamente de que no es el Poder Judicial actuando para poder resolver casos concretos, que solo contemplan casos particulares, quienes están en principio llamados por la propia Constitución a cubrir las necesidades de explotaciones de salud de la población. Esta es una sentencia del diciembre del 2017, y últimamente hay un trabajo muy importante de la Universidad de la República, donde ahí participaron destacados profesionales de distintas ramas, que insiste justamente que los estados deben priorizar el suministro de medicamentos o tratamientos en función de razones de costo-beneficio, en las que su eficacia comprobada suele ser el criterio determinante. Para ir terminando, el tema de los altos precios de los medicamentos es la principal limitación para el acceso a la población. Muchas veces no se habla justamente de, bueno, cómo se construye ese altísimo precio monopólico de algunas empresas farmacéuticas, que inclusive, recién lo comentábamos, muchas veces en la negociación de precios piden confidencialidad, con lo cual dificultan enormemente la negociación de precios a nivel de Mercosur, por ejemplo, porque los países quieren colaborar, pero tienen por detrás un contrato de confidencialidad que no permite manifestar a qué precios llegaron a acordar. Es necesario promover medidas para incidir en este tema por los precios desmedidos, y el trabajo con los biosimilares es muy importante. Nuestro país tiene un marco normativo muy estricto acerca de que los biosimilares deben estar aprobados justamente por agencias reguladoras que la OMS de alguna forma las categorice. Se deben promover mecanismos transparentes con procesos participativos para los mecanismos de priorización. Les quiero contar que en cada uno de los juicios de amparo, todos los jueces reciben toda la documentación de ese trabajo de priorización a la que hicimos referencia, ¿verdad? Con la participación de las cátedras, de los movimientos de usuarios. Ya últimamente los jueces no nos manden más, pero nosotros justamente lo que insistimos es que cuando tomamos una decisión está de alguna manera respaldada por todo este trabajo previo. No es una priorización que se hizo en una oficina en función de que hubo una persona o un grupo de personas sino que hubo un trabajo muy importante con todos estos actores. Y entendemos muy importante trabajar con el Poder Judicial para armonizar estos temas y reducir los dispares juicios que frente a las mismas patologías muchas veces existen por la cantidad importante de jueces intervinientes. Esencial entonces el diálogo con todos los actores. Muchas gracias.
Con ustedes, la segunda expositora de la mañana de hoy por el Fondo Nacional de Recursos, doctora Lucía Delgado.
Señor Presidente de la República, señora Presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, señor Presidente del Colegio Médico, quiero agradecerles muy especialmente, y muy especialmente al señor Presidente de la República, la realización de esta actividad y más especialmente todavía la posibilidad de poder participar. Y agradecerles a todos los presentes, ¿no?, que han respondido a esta convocatoria y que formamos un grupo que seguramente es mucho más amplio de personas que estamos muy comprometidas con ayudar a mejorar el acceso a las prestaciones en salud que han demostrado realmente beneficio y que ese acceso sea con equidad y con sostenibilidad. La palabra sostenibilidad muchas veces hasta me han cuestionado como profesora de la facultad, ¿por qué hablo de eso? Parece que debería ser algo de lo que hablaron solo los políticos. pero cuando como profesora de la facultad he tenido que concurrir a otros países, por ejemplo, este año fui a Cali, fui a Asunción, y los colegas discutiendo casos en actividades interdisciplinarias, comité de tumores le llamamos, contaban un caso de una paciente que recibía trastuzumab para cáncer de mama, que nosotros lo hemos incorporado en el año 2005, y yo decía, ah, pero qué bien, tienen trastuzumab. Y sí, pero bueno, en realidad, cuando hay, se lo damos, pero de repente a los 3 meses viene y no hay. Eso es sostenibilidad, la palabra, lo que significa para los pacientes cuando no la hay y para nosotros, quienes integramos el equipo de salud, cuando tenemos que enfrentar situaciones como esas que, por suerte, en nuestro país no las vivimos. Lo que pasa en nuestro país es que muchas veces, cada vez más, se judicializa o se reclaman prestaciones que no han sido incorporadas a la cobertura universal y cuando son de alto precio se incorporan al Fondo Nacional de Recursos. Eso es lo que se judicializa. En otros países de América Latina lo que se judicializa más es la falta de... el Estado no cumple con aquello que decide incorporar en países que también tienen cobertura universal. Pero en Uruguay la situación es esta, la que todos conocemos, no por eso deja de ser importante, por algo estamos acá, es importante y creciente el problema y lo tenemos que resolver. Y bueno, justamente se trata de buscar las mejores estrategias. Perdón que no estaba planeado esto, pero escuchando... El tema es que yo veo poco, aún con lentes, y entonces encontrar esto a la distancia... ¿Tú me puedes ayudar? ¿Que sos joven? Está, ¿sabes dónde está? Es el problema cuando no vemos y no tenemos tan poco tiempo de ir seguido al colega oftalmólogo. Bueno, así que la mía es la que dice LED, ¿está? Voy a tratar de compartir información. El estado actual del Fondo Nacional de Recursos ya hizo referencia y lo resumió muy bien el señor Ministro de Salud Pública, ¿verdad? Tanto en cuanto a las competencias del fondo, que todas las conocen, solamente quisiera subrayar, como lo he hecho también en otros ámbitos, desde que he tenido la posibilidad de conocer mejor al fondo y pensar sobre lo que es nuestro Fondo Nacional de Recursos, que el fondo no, nuestro fondo no es solamente una agencia financiadora. No, no es que cuando un médico solicita una de las prestaciones que brinda el fondo recibe la solicitud y la financia. No, el fondo es mucho más que eso. El fondo es una agencia financiadora bajo normativa de cobertura. La normativa de cobertura incluye criterios de selección de los pacientes que son calcados de los estudios clínicos que demostraron el beneficio. Entonces, ¿con eso qué hace el fondo? Nos garantiza a todos los ciudadanos que los recursos de todos, ¿verdad?, nuestra contribución al Fondo Nacional de Salud, al Fondo Nacional de Recursos, realmente va a ser utilizado en aquellos estudios y tratamientos que han demostrado beneficio. Y para eso, si hay estudios clínicos que lo han demostrado, bueno, pues los criterios de selección que incluye la normativa de cobertura son los mismos y también los controles en el caso de las enfermedades crónicas avanzadas, como puede ser el cáncer diseminado, para asegurarnos que el paciente va a recibir el tratamiento en tanto hay un beneficio y no que lo va a seguir recibiendo si no lo hay y si recibe la toxicidad. El paciente y todos nosotros, que es la toxicidad económica de financiar un tratamiento que ya no es efectivo. Obviamente que ningún médico va a indicar un tratamiento que no es efectivo, pero a veces puede ocurrir que los pacientes no concurran a los controles, en fin, hay cantidad de situaciones que pueden ocurrir. El fondo también monitoriza que realmente el tratamiento lo esté recibiendo el paciente mientras se beneficia. Pero no solamente financia y bajo normativa de cobertura, sino que también monitoriza los resultados. Ayer en una actividad que organiza justamente un consorcio europeo, EULAC-PERMED, Europa y Latinoamérica para la medicina personalizada de precisión o de, justamente que tiene que ver con estos tratamientos de altísimo precio, en esa actividad, ¿verdad?, justamente que también se hizo en Madrid y las dos veces se preguntaba a las agencias que financian si monitorizaban los resultados. Y bueno, la mayoría no, nosotros sí. El Fondo Nacional de Recursos, además, monitorea los resultados de los tratamientos que financia. ¿Y eso para qué? Bueno, porque si los resultados no son los esperados, deberemos ajustar las normativas de cobertura para poder garantizarle a los pacientes que van a tener la probabilidad o la expectativa va a ser la misma que en los estudios clínicos y nuestros recursos van a ser bien utilizados. Bueno, todo eso que simplemente creo que lo mejor que puedo hacer hoy es compartir alguna información de este tipo y también información en cuanto a alto precio o alto costo, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio clínico? ¿Cómo se mide? Muy brevemente, porque sé que estamos cortos de tiempo, como para poder tener más insumos para pensar y reflexionar juntos. Bueno, esa es mi declaración de conflicto de interés actual. Esto ya lo está todo dicho. Tenemos 56 medicamentos de alto precio en el fondo para 39 patologías y de esos 56, 21 son medicamentos oncológicos de altísimo precio. Única cobertura tan extensa con equidad y sin copagos en toda América Latina. Y el monitoreo que nos demuestra en muchos casos como el cáncer de mama que nuestros resultados son exactamente los mismos que los de los estudios clínicos. Esto acaba de ser aceptado ayer para ser publicado en una revista internacional que se dedica a este tema, el Journal of Global Oncology, y demuestra que nuestra normativa de cobertura funciona porque tenemos los mismos resultados, no la tenemos que ajustar. Nuestra población de pacientes con cáncer de mama R2 positivo van a saber que no tienen por qué viajar. En Uruguay van a tener los mismos resultados. Y estos resultados no se explican solo porque el fondo tiene una buena normativa y un buen seguimiento y le brindó el trastuzumab. Porque el trastuzumab reduce el riesgo de morir de una paciente con cáncer de mama R2 positiva operable en un 6 a 8%. El resto de la reducción del riesgo, que es un 25%, tiene que ver con la quimioterapia, con nuestras drogas que no son originales, tiene que ver con la hormonoterapia, tiene que ver con la radioterapia y con la cirugía. Y si tenemos la misma exacta sobrevida calcada que en los estudios clínicos internacionales, que son los mejores resultados que se pueden tener en el mundo, ¿verdad? En el marco de un estudio clínico, quiere decir que, al menos para las pacientes con cáncer mamar 2 positivo, el sistema de salud funcionó y todos los tratamientos se realizaron de tal manera que el resultado en términos de tiempo de vida son idénticos a los mejores resultados posibles en el mundo. Eso es un resumen, ya lo van a poder leer en forma completa. La situación actual del fondo, en términos de lo que significa la judicialización creciente y que afecta también ahora al Fondo Nacional de Recursos, ya fue muy bien resumido por el señor ministro, y entonces voy a pasar a simplemente esto que salió publicado en el 2016, me parece que es muy claro y que pone el tema también en contexto, que es un documento de la OMS y de OPS del 2016, donde justamente resume lo que veníamos hablando, el acceso equitativo. La palabra equidad es clave, ¿no? Es una palabra clave. A los medicamentos y otras tecnologías sanitarias es un requisito para el acceso universal a la salud, perdón, y la cobertura universal en salud, y es una prioridad mundial, dice la OMS, que debe considerarse según el principio que reconoce el grado máximo de salud que se pueda lograr para todos. La disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y asequibilidad, ¿lo puedo pagar? Asequibilidad, ¿no? Sí, puedo acceder, va, ¿qué implica poderlo pagar? De estos productos médicos y su uso racional pueden facilitarse mediante la adopción de políticas, marcos jurídicos y regulatorios e intervenciones integrales, que resumía muy bien el ministro de Salud, todas esas políticas que se han desarrollado, ¿verdad?, de evaluación de los nuevos estudios y tratamientos o evaluación de tecnologías sanitarias que se han ajustado, la priorización, todo el proceso de priorización que fue muy bien referido, todo eso debería contribuir, ¿verdad?, a lograr la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, asequibilidad. Y la OMS termina diciendo, no obstante, el costo creciente del acceso a los productos médicos costosos plantea un desafío particular para la sostenibilidad de los sistemas de salud. El precio. Bueno, entonces yo nada más les quería mostrar, como decía el señor ministro, no es un tema de Uruguay, ni es un tema de los países pobres, es un tema de todos los países. Siempre muestro esto de un trabajo que se publicó en el 2011, un trabajo norteamericano y que se presentó en el Congreso americano hace ya algunos años, donde el tema es recurrente y está en la sesión plenaria del Congreso de Oncología más importante del mundo, y del país más rico del mundo, ¿no? Preocupados porque entre 1992 y 2010, el costo de la atención del cáncer, que lo pongo como ejemplo porque es de lo que sé, y además de lo que más se habla también, ¿verdad? Y después les voy a decir por qué me parece que es así. El costo de la atención en cáncer en los Estados Unidos aumentó más de 100.000 millones entre 1990 y 2010. Y se espera que, se piensa que va a seguir, la proyección es que va a seguir aumentando. Y de ese gasto, la principal parte corre por cuenta de los medicamentos oncológicos. Eso ya lo saben, que tienen precios crecientes, ¿verdad? Muy altos. Y explican la mayor parte del costo y la mayor parte del problema en la dificultad del acceso. Y de eso les quería mostrar algunas cosas. Bueno, acá se ve cómo ha aumentado el costo, ¿no? Yo me acuerdo, en los 90, cuando dábamos clase en el CEFA, señor presidente y señor profesor de oncología radioterápica, dábamos clase todo el día. Y me acuerdo cuando apareció el trastuzumab. Era una maravilla, una terapia dirigida. Ya no tirábamos a todas las células, sino a aquellas que expresaban un cambio molecular que estaba en la base del desarrollo tumoral, de la carcinogénesis. Bueno, no solo no cumplió con la expectativa de curar, como les dije, reduce un 6-8% el riesgo de morir en las pacientes HER2 positivas con enfermedad diagnosticada en etapa temprana, operable. Y algunos pocos meses, 3-4 meses, la sobrevida mediana en el cáncer de mama metastásico. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama, si no lo detectamos precozmente, ya es tan heterogéneo y tiene tantos cambios que apuntar a uno no es suficiente, ¿no? Cáncer es prevención, promoción y cuando no hay más remedio, tratar lo mejor posible. Y ahí ven, ¿cuánto costaba? Entre $1,000 y $1,500 por mes. Un anticuerpo monoclonal. Ahora un anticuerpo monoclonal no baja de 10.000. La tecnología es la misma. ¿Qué pasó? Alto precio, lo decía el señor ministro, lo sabemos todos. Sin embargo, nadie habla de esto, ¿verdad? Siempre que nos invitan a algún medio, a cualquiera de nosotros, de los que pensamos de una manera, de la otra, ¿no? No importa. Siempre las preguntas van dirigidas a la barrera que significa el gobierno, ¿verdad? O los jueces, o alguien tiene la culpa. Pero en realidad, la principal barrera, y quizás casi la única, es el precio. En los 80 no hablábamos de esto. Entonces, ¿alto costo o alto precio? En general, como se decía, el costo nadie lo conoce, pero se está empezando a conocer. Y hay ya algunas publicaciones, y nada más les quiero mostrar una. Esta, por ejemplo. Los autores expresan en la justificación de haber hecho este estudio lo que todos sabemos, que una justificación común para los altos precios de los medicamentos contra el cáncer es la considerable inversión en investigación y desarrollo. Claro que sí que es considerable, pero no explica el precio. Van a ver. Yo creía que sí, hasta que empezaron a aparecer estudios y trabajos que nos muestran que no. Además de los estudios y trabajos que muestran globalmente, el 30% del valor de un medicamento es lo que se gastó en marketing, un tercio. Bueno, entonces, las estimaciones previas para el costo de desarrollar un nuevo medicamento es de $320 millones a casi 3.000 millones, ¿verdad?, las estimaciones. En este estudio que yo les muestro, el costo medio, promedio, de desarrollar un solo medicamento contra el cáncer, que es el ejemplo, fue de $648 millones. La mediana de ingresos después de la aprobación, la mediana de todos estos medicamentos, fue de $1,658 millones. Acá ven la diferencia. Lo clarito es la ganancia. Lo oscuro es lo que costó. Hay varios ejemplos de medicamentos y se ve que en casi todos la ganancia excede mucho al costo de inversión y en algunos es escandalosa la diferencia. Bueno, no conocemos el costo en la mayor parte de los casos, pero ya en algunos sabemos que no se explica por la inversión, que es grande, sí, pero no tan grande. De manera que la noticia es buena. Los precios pueden bajar sin que cierren los farmacéuticos, el laboratorio farmacéutico. Van a seguir ganando aunque bajen los precios y mucho. Entonces, ¿por qué será que un anticuerpo monoclonal en los 90 costaba $1,500 y en el 2000 o 2010 vale 10.000? Si es un anticuerpo monoclonal, ¿qué pasó? Ah, bueno, está bien, puede ser que la efectividad sea mucho mayor. Y bueno, si es más bueno hay que pagarlo, ¿no? Pero tampoco es así. Les voy a mostrar nada más que dos ejemplos. Melanoma avanzado, nivolumab, inmunoterapia, premio Nobel. Muy bueno, sin duda. Quimioterapia. Diferencia en el efecto en términos de tiempo de vida para el melanoma avanzado. ¿Tá? Esto está todo el estudio hecho con todos los precios, pero acá nada más les muestro el resultado, porque si no sería imposible en el tiempo que tenemos, ¿no? En términos de tiempo de vida, el nivolumab duplica el tiempo de vida del paciente, un poquito más que duplica, 2.3 veces, pero el precio es 440 veces mayor. Otro ejemplo, cáncer de mama avanzado. Teníamos el trastuzumab, del cual vengo hablando desde hoy, y por suerte apareció el pertuzumab, realmente uno de los mayores avances para el tratamiento del cáncer de mama avanzado. Es un estudio que en general muestra diferencias en sobrevida mediana de 3, 4 meses, 6 meses, 16 meses. Vale la pena, lo incluimos, ya lo decía el señor ministro, en el diciembre de 2017 incluimos todo esto, lo tenemos en la cobertura. Pero ¿cuál es la...? ¿Hay relación entre el efecto en términos de sobrevida, que es importante, y el precio? La sobrevida con respecto a usar solo trastuzumab más la quimioterapia fue 2.3 veces, 1.4, ni siquiera se duplica, 1.4, no llega ni a una vez y media, y el precio es casi 7 veces superior. Entonces, evidentemente tenemos un problema que todos conocemos, ¿verdad? No todos los países pueden incluir todo lo que ha demostrado un beneficio, porque los precios son altísimos y porque además cada vez hay más innovación, más desarrollo, más estudios, más tratamientos con beneficios totalmente distintos, algunos beneficios mínimos, no, clínicamente no significativos, otros algo mayor, pero no todos los países pueden incluir todo. Y no voy a decir ninguno, porque siempre ninguno, ¿verdad? No existe en la vida y en la medicina tampoco. Siempre vamos a encontrar la excepción, ¿no? Entonces vamos a decir así, casi ninguno. Y por tanto, es muy importante para establecer qué es lo que se va a financiar con los recursos de todos y hacerlo de forma sostenible, priorizar, que fue lo que explicaba el proceso en que nos hemos metido. Y para priorizar, hay que tomar en cuenta, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS y de todas las agencias internacionales que trabajan en este tema, el beneficio clínico, que es muy importante, sin duda lo más importante, cuánto se va a beneficiar el paciente. Y cuando hablamos de beneficio clínico, ¿de qué tenemos que hablar? ¿Qué es lo que esperamos, por ejemplo, de un medicamento? ¿O que prolongue la vida o al menos que mejore la calidad de vida? Esos serían los dos resultados esperados relevantes. Bueno, muy bien, ahí metemos esas dos cosas como las más importantes en lo que hacia la estimación del beneficio clínico, pero también tenemos que considerar la toxicidad para el paciente y la toxicidad para toda la población y para el sistema de salud, ¿verdad? Para el sistema de salud que afecta a toda la población, que es la toxicidad económica. Porque si los recursos son finitos, ¿verdad? Habrá que ver también cómo eso afecta a la posibilidad de incorporar otras cosas que son también importantes para la salud. Esto es lo que hoy tanto los europeos como los americanos toman en cuenta para decidir las incorporaciones, para priorizar, ¿verdad? Le dan prioridad fundamentalmente a si prolongó la vida o mejoró la calidad de vida y toman muy en cuenta la toxicidad y el costo. En una era de rápida expansión, como decíamos, esto es clave. ¿Y cuál es el beneficio clínico de los nuevos tratamientos? Ya pusimos algunos ejemplos, hablamos de meses, de porcentajes. La mayoría no cura. Todavía, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en cáncer curan adyuvancia, una mayor proporción de pacientes que logran controlar la enfermedad durante periodos más prolongados, porque en realidad la curación es algo que depende de cuánto vivamos también, ¿no? Pero hay otros, la enorme mayoría no curan, son tratamientos paliativos, no por eso menos importantes, y solamente muy pocos prolongan la vida. Y muy, muy, muy pocos la prolongan de forma que la toxicidad sobre el paciente y el sistema de salud no supere enormemente a ese beneficio, que es el beneficio de todos, ¿verdad? La toxicidad sobre el sistema. Bueno, entonces, si los principales objetivos terapéuticos son esos, bueno, deberían las drogas aprobadas por la FDA y la EMA, que parece que son palabra santa, ¿verdad?, deberían haber demostrado prolongar la vida o al menos mejorar la calidad de vida. Hay cantidad de estudios hechos por los propios norteamericanos y los propios europeos, que evaluaron, que aprobaron estas agencias. Se los voy a decir muy brevemente, están todos los trabajos. Las dos, se analizó una y la otra. Más del 50% de las drogas, es 60 y 60 y pico, fueron aprobadas sin ninguna demostración de beneficio en términos de sobrevida ni de calidad de vida. Antes, ahora, pero ahora viene una cosa más interesante que yo descubrí porque no podía creer, pero bueno. Y la ganancia promedio fue menor a 3 meses. Eso puede ser discutible porque para cada uno, ¿verdad? ¿Cuánto vale vivir un minuto más? Para mí vale un montón. El asunto es cuánto vale para el resto de la población en relación a lo que van a perder. Pero digo, más del 50% fueron aprobadas. Entonces busqué me metí en la página de la FDA para buscar en el Código de Regulaciones Federales, donde está todo como la FDA debe aprobar los medicamentos, si esto era posible. Me llamó la atención porque realmente después que uno va al Congreso americano y escucha cosas muy distintas. Entonces resulta que al día de hoy, si ustedes entran a esa dirección web que yo puse ahí, van a leer que los criterios para la aprobación de drogas vigentes establecen que se requiere evidencia, está textual, traducido al español, sustancial de beneficio clínico, mayor sobrevida global, no sobrevida libre de progresión, no, sobrevida global, tiempo de vida o mejor calidad de vida, y que esta demostración, este beneficio, debe provenir de estudios adecuados y bien controlados. Imagínense, el pembrolizumab es una droga muy buena, también inmunoterapia, pero cuando se pretende incluirla para el cáncer colorrectal con un estudio de 86 pacientes, controlado nada, donde 46 creo tenían cáncer colorrectal, o a veces ni siquiera eso, simplemente porque se estudian al azar mutaciones, y bueno, y eso no es así. Quienes hacemos oncología, hemos trabajado en investigación clínica, sabemos que no se puede extrapolar. Entonces, pero sin embargo la FDA debería solo tomar en cuenta estudios adecuados y bien controlados. Y aprobó el pembrolizumab para las pacientes con inestabilidad de microsatélite sin ninguna evidencia de estudios controlados. Cero. Entonces, ¿cómo puede ser? Y bueno, si es así, revisé y en los últimos 40 años la flexibilidad de estos criterios que no se cambian en el código, porque no se pueden cambiar, pero en la práctica se han flexibilizado llevando a que nosotros... Claro, no todo el mundo puede leer todo, nadie puede leer todo, nadie. Entonces tenemos que creer. Bueno, no deberíamos creer, deberíamos tener más gente cada vez capacitada en análisis crítico de la literatura, trabajando para realmente, en lo que hace la evaluación de tecnologías sanitarias, poder acelerar y tener más rápidamente evidencia realmente de calidad. Bueno, quiere decir que más del 50% no hay ningún beneficio en términos de vida o de calidad de vida, que es lo relevante, ¿verdad? Pero cuando hay beneficio, ¿siempre es importante? Para el paciente, siempre. Porque a mí, ya les vuelvo a decir, un minuto, yo lo quiero. Si es gratis, por favor, démelo, la vida me encanta, aunque sea mirar el cielo azul por un centímetro cuadrado de una ventana. Vale la pena, creo que sí. Pero esto es lo que hacemos para todos, ¿verdad? Salud pública, no la salud individual, médico-paciente, sino cómo nosotros podemos contribuir a que todos accedan a la mejor salud posible, con recursos finitos, en todos los casos. Entonces, ese beneficio, ¿cómo es? ¿Cuál es la magnitud de ese beneficio? ¿Qué es lo que se aprueba? Y bueno, les vuelvo a decir, hay mil ejemplos, la FDA y la EMA, les pongo esa porque son las dos agencias más importantes, han aprobado drogas últimamente con cualquier beneficio, incluso sin de beneficio demostrado, pero cuando hay demostración de beneficio, puede ser cualquiera. El primer ejemplo, ya es viejo, es de, no me acuerdo si principio de los 2000, el estudio que comparó quimioterapia más erlotinib, un inhibidor de tirosina quinasa, una terapia dirigida a una mutación, a un cambio genético, ¿verdad?, que tampoco asegura nada. Como pueden ver, este sí fue un estudio controlado y demostró un beneficio estadísticamente significativo. Cumplía con la que establecía el código de regulación de la FDA, pero la diferencia fue de 10 días en la mediana. O sea, no era clínicamente significativo, ni siquiera creo que para los pacientes, porque agrega toxicidad, vaya si la agrega, sin un beneficio clínicamente significativo. Quiere decir que la magnitud del beneficio puede ser cualquiera. Entonces, concluyendo, porque les pido, después intercambiaremos si hay más cosas que podemos todos aportar. Creo que los costos del cuidado de la salud, no hay duda que se han incrementado en forma muy significativa en el mundo, ¿verdad? Ya les mostraba el ejemplo del cáncer en Estados Unidos, y que eso no es sostenible. Ni para los países que tienen cobertura universal, Estados Unidos no la tiene, tiene para los jubilados, el Medicare y el Medicaid. No puede. Por eso lo ponen los congresos de oncología todos los años este tema, a ver si se resuelve. Por eso que las guías americanas de oncología clínica han introducido la affordability comparativa de los distintos tratamientos para que, por favor, los oncólogos y el resto de los integrantes del equipo de salud que ven pacientes oncológicos, miren eso también. ¿Cuánto cuesta uno con respecto al otro? Y, por favor, elijan el menos costoso, porque el Estado no puede, el Medicare y el Medicaid no puede pagar. Y al resto de los ciudadanos norteamericanos, ¿quién paga sus seguros? Que les hay un copago muy importante, cuando los cubren, y cuando no los cubren, paga el paciente. Hay una publicación interesante. ¿Cuál es la principal causa de bancarrota personal en los Estados Unidos de América? El diagnóstico de cáncer. Entonces, en Uruguay tenemos cobertura universal, ¿verdad? Tenemos cobertura universal y ¿quién paga? Los fondos que nosotros generamos entre todos. Y esos fondos son finitos y también todos participamos en cuánto queremos poner y para qué, ¿verdad? Y bueno, y después, cuando eso se afecta y se altera, ¿qué pasa? Se gastan los recursos que eran para sostener lo que se priorizó en lo que no se priorizó y se pone en riesgo el poder mantener y que no nos pase como en esos otros países que dice, ah, pero mire, se acabó, ahora no hay más. Entonces, lo otro es, por favor, recordar y realmente trabajar en eso, que el alto precio es la principal barrera. Tenemos que trabajar junto con los laboratorios farmacéuticos para bajar los precios de los medicamentos. Es posible, ustedes vieron, es posible en casi todos los casos bajarlo en forma sustantiva sin afectar las ganancias de las empresas y sí mejorando las oportunidades de nuestra población y el acceso. El aumento del precio, ya vimos, no es proporcional ni a la inversión en innovación, en desarrollo, ni a la eficacia. Estamos pagando más por nada. Podríamos pagar lo mismo, el pertuzumab que el trastuzumab. Es clave la priorización en cada país, no podemos copiar. Cada país debe tomar en cuenta para priorizar no solo sus recursos, también su situación epidemiológica, las capacidades que tiene en recursos humanos, en recursos económicos, ¿verdad? Y el valor de las nuevas tecnologías. Todos recomiendan ahora establecer, como dicen los americanos, el value, beneficio clínico arriba, costos y toxicidad abajo. La judicialización pone en riesgo, como decíamos, todo esto y nos lleva a un acceso inequitativo y no sostenible. Y como decía el ministro, estamos convencidos realmente, y por eso este año se trabajó tanto de esa forma, que creo que la estrategia más importante para avanzar es que todos participemos. Yo personalmente estuve investigando qué pasa en otros países donde no está todo incluido. Por ejemplo, el Reino Unido tiene más cosas que nosotros, pero no hay todo. ¿Qué pasa en otros países europeos? Y lo que sucede en algunos es que hay más cosas incorporadas porque tienen más recursos, pero con lo que no hay, lo que hay es la participación de todos los actores. En el caso de Francia, no solo las asociaciones de pacientes, movimientos de usuarios, por supuesto la academia, por supuesto junto con la autoridad regulatoria, ¿verdad? Sino también, por ejemplo, ni que hablarlo, los jueces, los legisladores, todos. Todos tenemos que compartir la información, participar en ese proceso, establecer esa priorización y bueno, y lograr para lograr ese acceso equitativo se requiere eso y el compromiso de cumplirlo. Si yo necesito algo por fuera de lo que priorizamos con los recursos de todos y daba nada más que para eso, yo tengo derecho a quererlo y mi médico me tiene que informar que existe. Hagamos la colecta, como decía mi amigo y compañero Hugo Rodríguez. Pongamos la mano en el bolsillo y hagamos la colecta para el amigo, para el familiar, porque no está dentro de lo que se podía pagar para todos. Bueno, eso sí es una opinión personal, pero bueno, gracias. Y está.
La tercera exposición de la mañana de hoy es por la Cátedra de Medicina Legal, a cargo del doctor Hugo Rodríguez.
Bueno, señor Presidente de la República, señora Presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, señor Presidente del Colegio Médico del Uruguay, ministro Jorge Basso, ministra Nilsa Salvo, profesora Lucía Delgado. Agradezco mucho la invitación para participar en este encuentro, que me parece que es sumamente oportuno, además de necesario. Hoy señalaba el presidente de la República que el Fondo Nacional de Recursos es una cosa bastante única a nivel mundial, es un valor que el Uruguay tiene, y también es un valor que distintos actores que tienen que ver con esto, con este problema, que nos hemos reunido en varias ocasiones desde perspectivas muy diversas para discutir estos problemas. Y eso tampoco es algo tan común. Y me parece que la oportunidad esta que genera hoy esta invitación, esta iniciativa de la Presidencia de la República, puede generar la oportunidad de avanzar un poco más en este problema. Yo quiero hablar obviamente yo voy a hablar desde la medicina legal, y la medicina legal acá tiene que ver por dos partes. Una, porque nosotros participamos en la función pericial en los reclamos judiciales, generalmente acciones de amparo que se presentan para reclamar este tipo de prestaciones. Y otra parte tiene que ver con la vinculación de nuestra especialidad con los derechos humanos, que en definitiva es un tema que atraviesa este problema de las prestaciones de los medicamentos de alto precio y otras tecnologías. Nuestra función pericial muchas veces se discute en el sentido de por qué no deberían participar los especialistas que tratan y que aplican estas tecnologías y no una especialidad de una orientación general como es la medicina legal. Y hay varias razones para eso. Una es que, bueno, que es la especialidad que se dedica a asesorar a la justicia y a los operadores del derecho en cuestiones médicas y biológicas. Otra, porque seguramente tenemos menos chance de presentar conflictos de interés a la hora de informar esto. Y en tercer lugar, porque estamos en una situación, no estamos metidos en la relación clínica que determinó esa indicación y por lo tanto nos permite una distancia mayor que deje de lado las consideraciones individuales y el involucramiento emocional que puede suponer la relación clínica con un enfermo. Y la vinculación con los derechos humanos tiene que ver porque la Escuela Médico-Legal Uruguaya en su orientación actual tiene los derechos humanos como su misión fundamental y como su marco ético fundamental. Y tenemos en este sentido perfectamente claro, más allá de la complejidad que tiene todo este asunto, que los derechos humanos involucran derechos individuales que no deben pasar a segundo plano en base a un interés difuso general, sino que nadie puede ser, digamos, comprometido en sus derechos humanos por ese interés difuso. Eso que lo tenemos perfectamente claro. El tema es que en estos procesos que participamos, y lo hemos conversado con varios magistrados en estas actuaciones, muchas veces ellos creen que están decidiendo, y todos podemos pensar que decidiendo sobre el derecho a la vida o sobre la vida de la gente. Y en realidad esto casi nunca pasa. Acá en realidad la inmensa mayoría que de estos reclamos son por medicamentos que lo que en el mejor de los casos aporta de que sería alguna posibilidad de sobrevida mayor o de vida libre de progresión tumoral, muchas veces sin evaluación de la calidad de vida y muchas veces sin evaluación Bueno, del costo efectividad que las prestaciones en salud deben tomar en cuenta. Y en realidad lo que hemos comprobado es que el derecho a recibir estas prestaciones lo que colide es con otros derechos y otros intereses, que no es el derecho a la vida precisamente, sino que colide con los costos que la profesora Delgado se refirió detalladamente, colide con la sustentabilidad del sistema, colide con el derecho a la propiedad y con el interés de lucro de las empresas. Esos son verdaderos intereses que están en juego y con los que entra en conflicto la necesidad o el reclamo de alguna de estas prestaciones. Es decir, que el conflicto que se da con una oferta de una prestación onerosa que incluye toda una cadena de lucro. Y una cadena de lucro que tiene un precio en lo cual ni el Estado, ni el Fondo, ni el Poder Judicial tiene nada que ver. La coloca unilateralmente el que vende ese producto o esa prestación. Tenemos también perfectamente claro que un principio ético que tenía el viejo código de ética del Sindicato Médico del Uruguay, también el de la FEMI, previo al actual del colegio que tiene rango legal, que marcaba como un estándar ético el tratar a los pacientes como un ser querido. Y efectivamente, este es un problema que hace que las decisiones tengan que tomarse en abstracto y no individualmente. Porque yo puedo tener una posición genérica sobre qué prestaciones corresponde brindar universalmente y puedo entender que hay una prestación que no corresponde, pero yo para un ser querido mío puedo querer agua de Querétaro, con todo el derecho del mundo. Y miren, y no voy a contar cosas personales, pero he hecho cosas muy parecidas. He ido a buscar y he introducido de manera poco regular para un colega amigo alguna cosita de la Argentina. Bueno, pero otra cosa es que esa empresa pudiera pagar, que pudiera decidir el costo que se le ocurriera y que los trabajadores uruguayos tuvieran que pagarlo con el IVA, mi desesperación por ayudar a un ser querido. O sea, la perspectiva individual ante un caso es diversa y tiene que enfocarse de otra manera que las decisiones políticas y económicas en este sentido. Y como ya señalé, no solamente hay que considerar las posibilidades de sobrevida que eventualmente pueda tener una nueva molécula o un nuevo medicamento, sino también hay que considerar todos los otros elementos que tienen que ver, que la profesora Delgado y Jorge Basso señalaban, vinculados a la toxicidad individual y también sistémica que puede tener tomar esas decisiones. Y, desde luego, los conflictos de interés, porque en toda esa cadena de lucro hay personas que ganan dinero con la indicación, con la producción, con la venta, y hay otros que son los que la pagan. Entonces, es una decisión que indudablemente tiene carácter político, social, y que hay que ver en toda su dimensión. Para terminar ya, quiero señalar que en la invitación se nos decía, se nos invitaba a crear, digamos, un espacio para consensuar algunas ideas básicas sobre esto. Yo no voy a decir al respecto que ninguna genialidad, como tampoco lo dije antes, pero sí quiero sistematizar algunas cosas que surgen de discusiones que tenemos desde muchos años antes, con varios de los actores aquí presentes. Yo entiendo que hay algunos criterios generales que deberían ser la base para un consenso en este sentido. Y repito, de que es oportuno, porque está finalizando un gobierno, está empezando otro. En estos meses nadie va a prometer nada. Entonces es un momento que parecería adecuado para ponerse de acuerdo en algunas cosas. Yo entiendo que el punto uno es diseñar pautas generales que deben ser resueltas ex ante, no ante el caso concreto, y con arreglo a derecho, por supuesto. Esto supone respetar los derechos humanos, supone no admitir excepciones, que muchas veces son las debilidades que se presentan en algunos reclamos, que se muestran antecedentes, que en cierta ocasión sí se entregó. Y entonces, bueno, es injustificable que para una persona se le financie y para otro no. No debe haber excepciones, no se debe decidir sobre el caso concreto y se debería evitar que la judicialización decida la indicación médica y sobre todo la política sanitaria. Y en este sentido, la sentencia de la Suprema Corte que se señalaba por parte del ministro Basso es muy clara. Quiero ser franco, que es una sentencia 3-2. Y que un año antes hubo una sentencia que 3-2 con un sentido opuesto, que decía expresamente que las razones económicas no son de interés general. Entonces, quiero decir que ese es el equilibrio en el que está planteado esta discusión. Y yo me pregunto. Esto sale de la medicina legal y entra al terreno capaz que del atrevimiento o de la audacia. Yo me pregunto que si no sería una cuestión para que lo decida la soberanía popular. ¿Cuántos puntos de IVA usted quiere pagar para que vivan una semana más en malas condiciones toda la gente que lo quiera hacer? Porque en definitiva esa cuentita puede hacerse. Y la gente tiene que tomar conciencia que cuando lo mira como un problema general y no como un caso individual de alguien con quien empatiza o con quien quiere o con quien está involucrado emocionalmente. El segundo criterio, que me parece que no debería haber duda, me parece a mí, que el dinero público solo debería financiar que procedimientos y medicamentos con suficiente nivel de evidencia científica y de costo-efectividad. Si yo quiero comprar el veneno de serpiente con magnesio, lo voy a comprar. Otra cosa es que lo pague el dinero público. En este sentido, incluyo que la investigación de las tecnologías lucrativas no la debería financiar el fondo ni el Estado. Puede parecer esto una obviedad, y lo es, pero he participado en recursos de amparo que se solicitaban fármacos que estaban en fase 2 de investigación. Entonces, ya no es que se pueda reclamar por tecnologías de dudosa costo-efectividad, que sino de algunos productos que están en plena fase de investigación. ¿Cómo puede ser que dinero público te financie eso? Y pienso que eso tiene que estar claramente limitado. Y que los niveles de costo-efectividad aceptados tienen que ser parte de ese consenso que les decía antes. El tercer criterio es que debería ser una decisión de carácter técnico y que deberían pesar más la opinión de la Organización Mundial de la Salud que la Organización Mundial de Comercio. ¿No? Aquí deberíamos hablar de verdaderamente lo que es relevante para mejorar la salud de la prestación y que justifique ofrecerlo con carácter universal. En cuarto punto, que los criterios deben ser transparentes y públicos, y que definitivamente no debería pasar que los procedimientos administrativos terminen siendo una limitación a ofrecer esa prestación. Eso tiene que ser resuelto antes. Esto se da, esto no se da. Lo que no puede ser, lo que no debería ser, es que por la vía de los hechos haya una manera oblicua, administrativa, de impedir una prestación. Eso tiene que blanquearse antes y decirse claramente. Este país va a dar esto y no va a dar esto. Y eso me parece que es una parte fundamental en el consenso. Y por último, y también en un sentido de darle credibilidad a un posible consenso, esta canasta debería ser dinámica, por supuesto, porque conocimiento avanza, y la frecuencia de la revisión debe ser un aspecto a consensuar, cada cuánto se va a revisar, y que el organismo que la revise debe tener diferentes puntos de vista y diferentes representar que diferentes perspectivas, digamos, por decirlo simplemente. Si lo revisan que tres representantes del Ministerio de Economía, bueno, es muy probable que estén muy influidos por su necesidad de no gastar, digamos. Debería consensuarse de qué manera debe integrarse esa forma de revisión. Bueno, esto es lo que le quería decir y muchas gracias por la atención.
Por favor, si son tan amables, pedimos disculpas y excusamos al señor presidente que, por razones de agenda, al haber tenido una actividad ya comprometida, se despide de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Continuamos entonces con la última exposición a través de la Suprema Corte de Justicia por la doctora Nilsa Salvo.
Bueno, buenos días. Como soy la última y además voy a romper la hegemonía médica que tengo en esta mesa, voy a ser breve en mi introducción para ir al tema que nos convoca. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de Presidencia y sobre todo señalar la importancia de esta iniciativa, porque como ya se ha dicho acá, este problema de la judicialización es un problema que por ahora vino para quedarse. Yo voy a hablar sobre el rol del Poder Judicial por razones obvias. Quiero aclarar que, de paso, que si bien yo estoy en representación de la Suprema Corte de Justicia, yo no soy ministra de la Suprema Corte de Justicia. Quisiera serlo, pero no soy. Yo soy ministra del Tribunal de Apelaciones en lo civil, por lo cual soy directa partícipe en toda esta temática de la judicialización de por reclamos de medicamentos y tratamientos de alto precio. Y una última precisión antes de entrar al tema, es que si bien este encuentro refiere al Fondo Nacional de Recursos, pido disculpas a sus autoridades, la mayor parte de mi exposición va a referir a aquellos reclamos que se dirigen contra el Estado o Ministerio de Salud Pública. Porque, como se dijo aquí, si bien por razones estratégicas y técnico-jurídicas, últimamente todos los reclamos se hacen no solo al Estado o Ministerio de Salud Pública, sino también al Fondo Nacional de Recursos, el Fondo Nacional de Recursos, en general, no es condenado. Dicho esto, vamos a empezar con un poco de historia, ¿no? ¿Verdad? Como dijeron hoy, la temática de los reclamos de medicamentos y de tratamientos de alto precio se inició después del 2006, ¿no? ¿Verdad? Cuando se pasó a la competencia del Fondo Nacional de Recursos el financiamiento de medicamentos de alto precio. Entonces, desde hace más o menos un poco más de 10 años es que se va ante el Poder Judicial a reclamar el suministro de o la financiación de medicamentos o de tratamientos de alto precio no incluidos en las prestaciones que el Estado proporciona gratuitamente. Es decir, esto es algo que ya se ha dicho, pero lo voy a recalcar. En nuestro país, la regla es que los reclamos, en su enormísima mayoría, son por medicamentos o tratamientos que no están incluidos dentro de la canasta de prestaciones que brinda el Estado, lo que no sucede en otros países. A su vez, como no todos, pero en general los medicamentos y los tratamientos que se reclaman no admiten demora, es que se recurre a un proceso sumarísimo de naturaleza cautelar que se llama la acción de amparo. También, como se dijo últimamente, también se recurre a lo que se llama una medida anticipada, solicitando que previo a un proceso ordinario que se va a hacer contra el Ministerio y o contra el Fondo Nacional de Recursos, los jueces dispongan en forma anticipada el suministro y la financiación de un medicamento. Pero este recurso a la medida anticipada es mucho más nuevo y convive con el recurso de amparo. Ahora, la enorme mayoría de procesos que nosotros tenemos para decidir son los procesos de amparo. A estas alturas, no sabemos lo que va a pasar en los años siguientes. Ahora, para ilustrar a aquellos que no son abogados, pido disculpas a los abogados presentes en esta sala, esto es obvio lo que voy a decir. Hay que aclarar, porque también eso explica cuáles son los poderes y las limitaciones que los jueces tenemos en este ámbito. Es decir, nosotros no estamos conociendo lo que se conoce en lo que es el proceso ordinario, donde hay demanda, contestación, audiencia preliminar, que tenemos nuestro tiempo, digamos, para poder analizar una serie de temas. Aquí se trata de un proceso sumarísimo donde el juez de primera instancia tiene como un máximo de 3 días para convocar una audiencia, luego debería dictar sentencia en esa audiencia y si no puede, la puede dilatar, posponer unos 3 días, con lo cual, entre pitos y flautas, pongamos que en primera instancia podrá llevar 8 o 10 días hábiles. Y luego, en segunda instancia, que ahora voy a explicar también ese tema, nosotros, los tribunales, tenemos 4 días hábiles, para que se hagan una idea del escasísimo tiempo de que disponemos los jueces. Este proceso de amparo es un proceso excepcional, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque justamente tiene por objeto la protección de derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución, que se puedan ver lesionados, restringidos, alterados o amenazados en forma actual o inminente y con ilegitimidad manifiesta por actos, omisiones o hechos de las autoridades o de particulares. Es decir que, como ustedes se dan cuenta, se trata de tutelar en situaciones de urgencia y de manifiesta de algo que sea de una ostensible ilegitimidad, ¿no? No solo de tutelar derechos vulnerados, sino de prevenir la vulneración de esos derechos. Ahora bien, en nuestro país, este proceso está organizado de la siguiente manera. Se inicia ante un juzgado letrado de primera instancia y culmina en un tribunal de apelaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca llega a la Suprema Corte de Justicia, lo cual implica que no pueda haber una unificación de la jurisprudencia. Hay otros países donde los amparos se deciden ante las salas constitucionales de las Cortes. Entonces, la sala constitucional toma una posición y mientras no cambie su integración, tampoco va a cambiar su posición. Aquí, los amparos en segunda instancia van básicamente a los tribunales de apelaciones en lo civil, que somos 7 con 21 integrantes, o a los tribunales de familia cuando se trata de un problema de niño, niña o adolescente que reclama un medicamento o un tratamiento. Los tribunales de familia son 2, 6 miembros. Esto va a implicar que no haya decisiones iguales, como pasa en todos los otros ámbitos sujetos a decisión de los jueces. Pero en este caso provoca un mayor escozor porque puede suceder que un paciente con una misma enfermedad que reclama el mismo medicamento, uno lo obtiene y el otro no, porque va a depender de quienes pasen a de quienes integren, sobre todo en los tribunales de apelaciones. Explico para quienes no son abogados que los tribunales de apelaciones, para emitir una decisión como en el caso del amparo, que es una sentencia definitiva, se necesitan 3 votos conformes. Con lo cual, si dentro de los integrantes o las integrantes del tribunal, porque somos la mayoría mujeres, no hay unanimidad, tenemos que hacer un sorteo y viene un ministro o ministra de otro tribunal, ¿correcto? Depende del azar si se forma una mayoría de 3 que entienden que hay que dar el medicamento o de 3 que entienden que no hay que darlo. Quedó claro esto para que vean que un panorama que no depende de nosotros los jueces, sino que es de cómo está organizada nuestra justicia, que para mí es correcto que haya independencia, es básico, pero también de cómo está legislado el proceso de amparo. Ese es un tema que no nos compete a nosotros y que si bien nos preocupa, porque no nos gusta esa imagen de que según la suerte tengas o no el tratamiento, tengas o no el medicamento, es como está así previsto por la ley 16.011, que es la ley que regula la acción de amparo. Dicho esto, otro tema que hay que ponerse de acuerdo es que cuando hablamos de derecho a la salud, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? Y en este sentido, pido disculpas a quienes me han escuchado decir esto 40.000 veces, pero bueno, lo voy a decir 41.000 veces. Según Lorenzetti, que es un profesor civilista argentino e integrante también de la Corte Suprema de la Nación, y que ha estudiado mucho este tema, dice, yo puedo reconocer 2 vertientes del derecho a la salud. Puedo ver a la salud como un bien jurídico privado, es decir, yo tengo derecho a que nadie agreda mi salud, y por eso hablo de un derecho negativo. De modo, y esto es lo que va a implicar todos los juicios que yo pueda hacer por responsabilidad por mala praxis, ¿verdad? Yo tengo un derecho a que mi salud no sea agredida. La otra vertiente es como derecho a la salud, pero como derecho no a la... Yo no tengo derecho a la salud. Yo lo que tengo derecho, en todo caso, del punto de vista positivo, es que se me proporcionen las prestaciones necesarias para cuidar mi salud, que también... De paso, recuerdo que según nuestra Constitución es un deber, no solo es un derecho, es un deber. Entonces, como un poco dije, la salud como derecho negativo se tutela cuando ese derecho ha sido violado. Y son casos que están fuera de la charla de esta mañana, o mediodía, ya no sé a qué hora estamos. Y como derecho a la salud, entonces sí, involucra los reclamos de prestaciones de salud. ¿Cuál es el rol del Poder Judicial? El rol del Poder Judicial acá, en primer lugar, es el que tiene siempre y para todos los casos, porque es el garante de la tutela de todos los derechos de la persona. No puede existir un Estado de Derecho sin un Poder Judicial que sea la garantía de la tutela de los derechos de todas aquellas personas que habitan en un país. En el caso concreto, el Poder Judicial interviene a solicitud de parte. Digo esto porque se habló de que se crean inequidades. Nosotros no pedimos que vengan con las acciones de amparo, más quisiéramos que no existieran, ¿no es verdad? Porque realmente somos rehenes de una situación que nosotros no creamos, pero nosotros debemos cumplir con nuestra función. Como me dijo uno, trabaje que para eso le pagan. En serio. Y además, en nuestro ordenamiento jurídico, el juez solo se pronuncia sobre el caso concreto. Digo esto porque existe en otros países, por ejemplo, Colombia, en el cual se pueden dictar lo que se conocen como sentencias estructurales, ¿no es verdad? En Colombia, cada vez que uno va a Colombia, le hablan de una sentencia que sacó el Tribunal Constitucional que decidió reformar todo el sistema de salud y que hace 10 años que están para cumplirla, ¿no? Porque, digo, lo que hizo fue superponerse a la problemática que había este tema de esa sentencia. Pero en nuestro país ni siquiera la Suprema Corte podría sacar una sentencia donde fallara fuera de lo que es el caso concreto. ¿Cuáles son los límites de la tutela que nosotros podemos ejercer? Un tema que ahora se plantea menos, pero que siempre lo planteaba el Estado en su defensa, era que nos decían que si el Poder Judicial ordenaba la financiación de un determinado medicamento o de un determinado tratamiento, estaba violando el principio de separación de poderes. Y eso no es ni tanto ni tampoco, ¿no? Es, digamos, el Poder Judicial estaría violando el principio de separación de poderes si formulara políticas públicas, porque obviamente no es la función del Poder Judicial la formulación de políticas públicas. Pero sí es una función propia del Poder Judicial el indicarle al Estado cómo debe proceder cuando ha violentado la normativa vigente. El Poder Judicial no se sustituye al Poder Ejecutivo cuando le dice al Estado: tú debías hacer esto, no lo hiciste, te condeno a hacerlo. Lo digo en términos coloquiales. De modo que todos tenemos claro que el Poder Judicial no puede formular políticas públicas. El único pregunta que me planteo y les planteo es si la decisión de un caso concreto puede interferir en las políticas públicas de salud. Nosotros los jueces no podemos saberlo, porque nosotros vemos ese pedacito. Y si bien un juez o jueza responsable debe tener en cuenta la trascendencia social de sus fallos, esa trascendencia social o eventualmente económica no puede ser lo que lo lleve a decidir si sí o si no, ¿no es verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de un derecho humano, como es el caso de los reclamos que nos llegan a nosotros. En el Uruguay no se ha dado aún, digo, un caso de reclamos de class actions, o sea, de muchísimas personas que pudieran reclamar el suministro y la financiación de un solo medicamento. Y además, lamentablemente, el Uruguay es un país que no crece, con lo cual no tenemos el problema, digamos, no tenemos, tenemos un problema, sí, porque vamos a terminar sin jubilación, pero pero el problema que tenemos, no tenemos el problema de otros países donde, como los dos vecinos, ¿no es verdad?, Argentina y Brasil, donde hay reclamos masivos y donde son cientos de miles los que pueden requerir la financiación de un medicamento o de un tratamiento de alto precio. ¿Cuáles son las causas de estos reclamos? Hay algunas que yo puedo saber por mi actividad, ¿no es verdad? Otras las he escuchado en eventos en los que he participado. En primer lugar, y esto voy rápido porque ya se dijo, los avances de la ciencia son vertiginosos, ¿no es verdad? No hay forma de actualización de formularios terapéuticos, de medicamentos ni de PIAs que puedan seguirle el ritmo a los avances de la ciencia. Por otro lado, tenemos el problema de la burocracia, que debo reconocer, sin embargo, que, y no es porque está acá el señor ministro, que el Ministerio de Salud Pública ha mejorado muchísimo, porque este tema de los amparos, yo hace 18 años que estoy en un tribunal, así que lo vengo viendo desde que nació. El Ministerio de Salud Pública no ha incurrido más en, por ejemplo, demoras injustificadas que tenían pronunciarse sobre la incorporación o no de un medicamento y que fueron el fundamento para muchos fallos condenatorios, ¿no es verdad? Hacía 4 años que tenían al medicamento dando vuelta y ni sí ni no, nada, no se sabía. Actualmente eso no sucede, como también debo reconocer que ha aumentado muchísimo la transparencia en cuanto al sistema de evaluación y se ha abierto mucho la participación a otros protagonistas necesarios, ¿no? Hoy se hablaba de las distintas cátedras, de los usuarios, con lo cual, porque nosotros aún brevemente, y aunque los jueces le digan no lo agregues, lo vemos en todos los procesos de amparo. Después hay otra realidad que no podemos ignorar, que los recursos son limitados. Nosotros no nos vamos a poner a determinar si están bien o mal empleados los recursos, pero sí sabemos que los recursos limitados provocan que no se prioricen determinados medicamentos y tratamientos y que entonces, ¿qué pasa? Cuando el médico lo indica, ¿a dónde va el paciente? A la vía judicial, que es la que le queda. Y luego, pero esto ya es fuera de lo que nosotros podemos conocer como desde el punto de vista de los juicios que tenemos que decidir, no se puede ignorar la incidencia de la industria, que, digo, y no lo estoy diciendo en un mal sentido, la industria busca lo que es su beneficio, como legítimamente lo puede buscar, y eso implica el tratar de colocar en plaza determinado medicamento. Es decir, no estoy haciendo un juicio negativo acerca de la industria. Y luego tampoco, y quiero aclararlo esto por los médicos aquí presentes, el tema de lo que se habla de prescripciones incentivadas. Yo no estoy diciendo que los médicos sean comprados para indicar determinado tratamiento o medicamento. De ninguna manera, quiero que eso quede claro. Lo que sí, de alguna forma, directa o indirecta o a través del marketing, hay una forma en la cual el profesional se ve de alguna forma incentivado, y lo digo en buen sentido, no estoy diciendo que, vuelvo a aclararlo, a entre dos opciones indicar un medicamento en lugar de otro. También para explicar el rol del Poder Judicial, debo hablar de los límites que tenemos nosotros, que esto se vincula también con lo que yo decía al principio del proceso al que se recurre, que es sumarísimo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros solo conocemos el caso concreto y los temas que las partes nos plantean. Yo no puedo introducir nada que sea de mi saber privado. Yo podré modificar el derecho, estoy hablando en general, pero nunca puedo modificar los hechos, ni tampoco puedo modificar lo que están pidiéndome. Puedo dar menos o nada, pero no puedo dar más ni algo distinto a lo que se me pide. Si me escuchan los de derecho procesal van a decir que simplifiqué demasiado lo que es el principio de congruencia. Pero bueno, esto es para ver cuáles son las limitaciones de nuestro actuar. Como ya lo dije, por la brevedad del proceso, no podemos ingresar a considerar todos los factores que tienen incidencia en esta problemática, que son más de uno. No es solamente médico, paciente, juez. En el camino, antes o después, hay otros protagonistas y hay otros factores que nosotros no estamos en condiciones de considerar por la forma en que se nos plantea y el tiempo que disponemos. Y por último, tampoco nosotros podemos llegar en este breve tiempo a la plena convicción acerca de la pertinencia de la indicación médica, ¿no verdad? Porque muchas veces, y me voy a meter en terreno de Hugo, pero muchas veces las pericias lo que hacen es simplemente decir que de acuerdo a la bibliografía consultada y a lo último que se sabe por el mundo, esta droga pareciera ser la indicada para el tratamiento de este paciente. Tampoco pueden hacer mucho los peritos en 24 horas, que es el poco tiempo que pueden tener para emitir su opinión. Ahora, para entender un poco por qué hay decisiones distintas, ¿no verdad?, de los jueces, ¿qué es lo que todo juez tiene que analizar al momento de decidir? Y esto vale para los amparos por medicamento y tratamiento y para cualquier otro juicio. Lo primero que el juez tiene que ver es si quien acciona tiene derecho, en este caso, a que se le suministre o se le financie el medicamento o tratamiento que reclama. Si el juez llega a la conclusión de que no tiene derecho, acá se terminó y le va a decir no. ¿Entendieron? Si el juez dice, bueno, es verdad, tiene derecho, entonces ingresa a una segunda fase, que es determinar si la indicación médica es la adecuada o no. Este orden de razonamiento determina que en el estado actual de la jurisprudencia, las voy a poner ya, haya o parezca que haya dos posiciones antagónicas, porque en realidad la segunda, la del literal B que vamos a explicar, se da mezclada con otra. Pero, para resumir, por un lado tenemos un sector que es la mayoría, de los jueces, todos los jueces de primera instancia, o con alguna excepción muy aislada, y la mayoría de los ministros de tribunales de apelaciones, que entienden que el derecho a la salud no admite limitaciones, que es un derecho absoluto y que se aplica directamente el artículo 44 de la Constitución. Sin perjuicio de esa sentencia de la Corte que dijo que era constitucional el inciso segundo del artículo 7 de la ley 18.335, que es el que dice que es el Ministerio de Salud Pública el que determinará los medicamentos y tratamientos a proporcionarse, lo estoy simplificando, esta posición es la que es mayoritaria y ampliamente mayoritaria. La segunda posición parte de que el derecho a la salud, si bien es un derecho humano, es un derecho que admite limitaciones, que el artículo 44 no es de aplicación directa, que es simplemente una directriz y que hay que estar a las leyes y reglamentos vigentes, ¿verdad? Y utilizando además el argumento de que justamente la Suprema Corte, en esa famosa sentencia del 20 de diciembre de 2018, 17, ya, gracias, de 2017, rechazó la inconstitucionalidad de la ley que habilita al Ministerio de Salud Pública a, digamos, priorizar medicamentos y tratamientos. Y luego hay una tercera posición que se vincula con la segunda, ¿no es verdad?, que no aplica directamente el artículo 44, no comparte esa tesitura de que el artículo 44 sea de aplicación directa, pero ampara algunas demandas, no con fundamento, vuelvo a decir, en el artículo 44, sino por otras razones. Hoy se mencionó, por ejemplo, la violación del principio de igualdad. Si resulta que un día, es el Ministerio de Salud Pública el que le cae el sallo, dio voluntariamente, sin orden judicial, un determinado medicamento a un determinado paciente, entonces se entiende que por qué no ha de dárselo a todos los demás que lo requieran. A veces también incumplimiento de normativa vigente. Antes del doctor Basso había algunas resoluciones faltas de motivación, y cualquier resolución que se tome en el ámbito administrativo, como todos saben, debe estar fundada. No puede ser que salga una resolución que diga no se incluirá en el FTM tal medicamento y nunca se supo por qué. Entonces, ese es el estado actual de la jurisprudencia en lo que respecta al Ministerio de Salud Pública. En cuanto al Fondo Nacional de Recursos, hay que tener en cuenta que se trata de persona pública no estatal, con lo cual eso lleva a que la enorme mayoría de los jueces y de los tribunales entienda que no está alcanzado por la disposición constitucional como sí lo está el Estado. Ello no obstante, hay uno o dos tribunales que condenan al Fondo Nacional de Recursos a proporcionar o a financiar medicamentos y tratamientos que no están incluidos en el famoso anexo 3 y que son de cargo del Fondo Nacional de Recursos. Pero en la gran mayoría de los casos el Fondo Nacional de Recursos sale victorioso. Pero también hay que distinguir dos situaciones. Y en esta le va mal al Fondo Nacional de Recursos en forma mayoritaria. Acá creo que existe casi unanimidad entre jueces y tribunales en condenarlo cuando limita la financiación de un fármaco o de un procedimiento incluido en el formulario terapéutico de medicamentos o en el PIAS sin restricciones. Ahora vi que cambió lo del famoso implante coclear, pero con el implante coclear, que lo daban hasta los 7 años, sistemáticamente todos los jueces condenaban al fondo a proporcionarlo, ¿no es verdad? Y luego está la otra hipótesis donde ahora es demandado el fondo y en general resulta absuelto, que es cuando se niega a financiar un fármaco o un procedimiento no incluidos, ¡ay, me quedó cualquier cosa ahí!, en el FTM o en el PIAS. De modo que a estas alturas, para ir redondeando, La mayoría, si bien el Fondo Nacional de Recursos ahora tiene más trabajo porque está más demandado, por lo que decíamos, para que sean competentes los juzgados de letrado de primera instancia en lo civil, debe estar denunciado el Fondo Nacional de Recursos porque es persona pública no estatal, porque si se demandara al Ministerio de Salud Pública, que es el Estado, necesariamente caen en los cuatro juzgados letrados de lo contencioso administrativo. El Fondo Nacional de Recursos tiene más trabajo, pero tiene mucho menos condena que el Ministerio de Salud Pública. ¿A qué conclusión podemos sacar entonces sobre cuál es la intervención del Poder Judicial en esta temática? Aquí, primero, todos los jueces coincidimos en nuestro rol de la tutela al derecho a la salud. ¿Qué es lo que sucede? Que se discrepa en cuanto al alcance de esa tutela cuando se trata del derecho a las prestaciones de salud. Y ahí es que empiezan los fallos contradictorios a nivel de segunda instancia. ¿Qué nos lleva a esto? Vamos a no mentir, determina un resultado insatisfactorio, no solo para los jueces, sino para todos los partícipes, para el paciente que no sabe en qué va a terminar, para el ministerio o para el fondo que no saben si van a ser condenados o no, ¿no es verdad? Y en definitiva, presenta un panorama que no es el deseado. De todos modos, y aunque esto parezca desalentador, mientras haya amparos y mientras haya jueces con posiciones disímiles y mientras la legislación sobre el proceso de amparo siga siendo la misma, esto no va a cambiar. Así que a nosotros nos espera mucho trabajo, muchas insatisfacciones y también muchas críticas por no lograr aunar criterios. Esto era lo que yo tenía para compartir con ustedes, así que muchas gracias por la atención.
Muchas gracias a los expositores. Los estamos invitando a descender, a ocupar las filas. Y vamos a llamar entonces a Blauco Rodríguez y a la doctora Mariana Belengio y también al prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Juan Andrés Roballo. Vamos a decirles que a continuación se abre un espacio de comentarios por parte de los presentes y se ruega brevedad y una intervención por institución diciéndoles que deben decir el nombre y la institución a la cual pertenecen. Y las intervenciones están articuladas por el prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Juan Andrés Roballo.
Sí, disculpen, aquí soy un infiltrado, sustituyendo a la persona en realidad importante. Pero parte de la cuestión es recoger algunos comentarios de las organizaciones que están participando hoy, porque el objetivo final va a ser, se va a generar un equipo de trabajo que va a desgravar esta actividad, va a analizarla y va a proponer algún documento con los elementos esenciales para proseguir el trabajo, de acuerdo a lo que incluso algunos expositores están proponiendo. Así que les pedimos que en la medida que lo deseen se puedan presentar cuando hagan la intervención y una intervención breve para recogerla y que sea un insumo importante para el análisis que se va a hacer después de esta actividad. Gracias. Siempre cuesta romper el hielo, pero adelante.
Doctor Luis Heus, del Colegio Médico, del Comité de Bioética del Colegio Médico de Uruguay. Como para abrir un poco el tema. Creo que acá es fundamental la información y la participación de las partes. Muchos reclamos seguramente se hacen en razón de que se desconoce cuánto realmente es lo que se puede aportar desde el punto de vista de la vida. Una cosa es el tiempo de vida, otra cosa la calidad de vida y el costo que puede llevar que un medicamento de alto precio llegue. Cuando se refieren a los números, y se decía de que 3,5 millones de dólares por mes es lo que está lo que se gasta, y de ello un 30% va en propaganda o va en lo que tiene que ver con la difusión del medicamento. Creo que es un punto importante desde el punto de vista también profesional en cuanto sin que llegue a ser un conflicto de interés, pero el costo que tiene desde el punto de vista de la propaganda que nos llega, de la literatura, del costo de papel, etcétera, etcétera. Creo que es importante la información, y por parte del usuario en cuanto a que también tenga conocimiento. Creo que las partes son fundamentales, la relación médico-paciente en ese trato del medicamento, de la necesidad de un medicamento, saber cuál es el alcance, que tenga un conocimiento claro de eso para hacer sus reclamos. Y desde el punto de vista médico, estar bien informado. Un medicamento que se indica o que entra en plaza porque un laboratorio lo facilita su ingreso, después está seguramente bastante, digamos, condicionando a que ese medicamento sea reclamado para su uso. Por ahora, eso. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Sí, Greco, por favor, del Sindicato Médico, gracias.
Buenos días a todas y a todos. Saludo al señor presidente, al panel y a todos los presentes. Realmente excelente las exposiciones y este tema requiere esto y muchos debates multidisciplinarios como los que aquí se tienen. Solamente un par de reflexiones respecto a lo que se ha dicho y lo que se seguirá diciendo sobre esto. Uno, creo que, como mencionaba Geus, el tema del análisis de la referencia bibliográfica y el sustento con el cual un colega X indica un fármaco en determinada situación clínica, un análisis objetivo, oportuno, dinámico y ajustado a la situación actual, es absolutamente imprescindible. Como marco de referencia a donde los propios jueces referirse en caso de un recurso de amparo. Creo que nuestro país tiene un posicionamiento mundial respecto a la accesibilidad universal a los fármacos y terapias de alto precio que debemos preservar, pero que sin duda que debemos mejorar, porque esa zona gris, ese margen donde caen los recursos de amparo, que va en una curva ascendente hacia estos 500, necesariamente requiere medidas que, sin desconocer lo alcanzado ni lo que tenemos, lo mejore y pueda resolverlo. Y me refiero concretamente a un tema que es motivo de debate, que nosotros hemos evaluado cuando hablamos con todos los partidos políticos en el proceso de electoral, que puede ser una agencia de evaluación de tecnología, pongámosle el nombre, el rótulo, el formato que se discuta, pero en el cual todos dijeron que era una vía a explorar para justamente minimizar el impacto de la judicialización de la medicina. Y como me cabe el sayo, y no me lo quito, creo que el colectivo médico tiene una gran responsabilidad en esta situación también. Porque la sociedad, nosotros como integrantes de esta sociedad, y la medicina, debemos discutir sobre la muerte. Y debemos discutir sobre cómo transcurrimos a la muerte y cómo humanizamos el proceso en que se transcurre a la muerte. En un momento en que estamos hablando de eutanasia y de cuidados paliativos, justamente aquí estamos hablando de un aspecto que lo que intenta es prolongar un minuto, decía Lucía, un mes, dos meses, tres meses, la vida. Y creo que ese periodo que transcurre entre una enfermedad oncológica u otro tipo de enfermedad, porque no podemos restringir esto a las enfermedades oncológicas, es clave en cómo nuestra sociedad lo procesa, cómo se internaliza el proceso de una enfermedad terminal, cómo se avanza hacia la muerte, y cómo muchas veces en ese periodo, para el cual no estamos ni preparados ni formados, la oferta terapéutica de un milagroso fármaco que prolongue un minuto, un mes o tres meses, es una tabla de salvación en un ser humano desesperado. Y creo que ahí hay mucho terreno para trabajar, nosotros como colectivo médico, pero la sociedad toda, en el cual creo que todo esto que estamos hablando hoy, en parte es un epifenómeno de esa falta de profundización en ese aspecto filosófico, podremos decir. Así que creo que son los dos aspectos que yo remarcaría o que incorporaría a la discusión.
Gracias, doctor. Sí, adelante.
Buenos días, soy el doctor Wilson Benia, vengo en representación de la Organización Panamericana de la Salud. Agradezco la invitación y las presentaciones realizadas que han sido muy ilustrativas. OPS viene trabajando desde hace un tiempo en esta temática. Recientemente se ha realizado en nuestro medio un conversatorio con muchos de los actores aquí presentes y no todos por razones de limitación de espacio físico y de posibilidad de generar un ámbito de decisiones que genere cursos de acción. Pero allí se manifestaba algunos núcleos muy interesantes en esta problemática que también fueron expresados en la presentación de los expositores. Como para generar grupos de trabajo a futuro que vayan marcando una hoja de ruta de salida de esta problemática. Uno de esos núcleos de interés de múltiples actores que estaban, académicos, reguladores, jueces, era el tema de la información. Hay un aspecto de la información que es aquella que se tiene en cuenta para incluir un fármaco o una prestación en el PIAS-FTM, y ahí el país, el Fondo Nacional de Recursos, el Área de Regulación y de Evaluación de Tecnología del Ministerio tienen una acumulación muy importante y el reciente sistema de priorización merece un reconocimiento por su buen desempeño, pero siempre van a quedar cosas por fuera, siempre van a quedar cosas judicializables y sobre esas cosas hay que tener información oportuna y basada en la evidencia. Y allí se veía la necesidad de crear algún ámbito, una institucionalidad que fuera capaz de proveer en forma oportuna a todos, a pacientes, a prescriptores, a operadores de justicia, esa información para que la toma de decisiones a distintos niveles fuera basada en la evidencia científica y no solo en la propaganda o el marketing de una empresa, ¿verdad? El país tiene núcleos pasibles de ser potenciados, como por ejemplo un centro de información sobre medicamentos de la dependiente de la Cátedra de Farmacología, radicado en el Hospital de Clínicas, tiene una red de nodos de evaluación de tecnología médica que puede ser potenciada y articulada para, con ciertos apoyos, generar esta información oportuna para todas aquellas cosas que, al menos en el campo de los medicamentos, aparezcan como judicializables en el futuro. Para generar instancias prejudiciales, para que no llegue al proceso de judicialización. Y esta experiencia la están teniendo exitosamente otros países y en esa instancia compartimos algunas experiencias que son pasibles de replicar a la uruguaya con los recursos que tenemos. Otro núcleo de interés era el tema de la comunicación. O sea, el primero, información transparente. El segundo, comunicación. ¿Cómo se comunica a la población lo que se habilita la financiación y lo que no? ¿Quién comunica? ¿Comunica el regulador, comunica la academia, comunican los jueces? ¿Quién comunica, verdad? Y esto es muy importante porque avanzar en decisiones al respecto hace a la credibilidad de la cuestión, hace a esa construcción de consensos sociales
sobre qué financiamos colectivamente y qué no, como expresaba Lucía, para qué hacemos la colecta y qué financiamos con lo que todos aportamos y que el Estado debe garantizar un buen uso y eficiente. Comunicación fue otra de las líneas para las cuales la intención, y lo colectivizo aquí, es generar grupos de trabajo que en forma sostenida vayan construyendo esta respuesta, ¿verdad? OPS es un ámbito de convocatoria y de articulación de que pone al servicio de las distintas instituciones esta posibilidad de nuclear y acompañar estos procesos de trabajo. El otro núcleo era el apoyo a la investigación local a distintos niveles sobre el impacto económico sobre el sistema, sobre la utilización de algunas flexibilidades que la Organización Mundial del Comercio generó sobre los acuerdos sobre propiedad intelectual y comercio, los ADPIC, que algunos no se utilizan en nuestro país, y con una empresa farmacéutica muy desarrollada quizás se podrían utilizar en el marco de una política de medicamento, pero eso requiere cierto nivel de investigación, y bueno, es otro núcleo que manifestó interés. Y finalmente, capacitación para que todos manejemos lenguajes comunes y sepamos y tengamos lugares comunes de lo que estamos hablando, y el tema de la prescripción, ¿verdad? Y todos los aspectos éticos, deontológicos que allí albergan, la vulnerabilidad que tiene el prescriptor a la incidencia de organismos que solo buscan el afán de lucro, legítimo, pero a veces éticamente cuestionable, la incorporación en la lógica de la prescripción de otros elementos como los cuidados paliativos, que son legítimos, son técnicamente muy sustentados y que deben formar parte de esta materia de discusión. Estas líneas de trabajo van a estar desencadenándose y múltiples instituciones van a tener la posibilidad de involucrarse en las mismas.
Gracias, doctor. Sí, adelante.
Doctora Carla Hernández, asesora letrada del Fondo Nacional de Recursos. En primer lugar, felicitarlos por la instancia. Creo que, como decía Wilson, cuantos más espacios encontremos para conversar sobre estos temas y encontrar caminos en común, lugares de trabajo, todo es útil a los efectos de poder llegar a una meridiana solución de lo que es un problema hoy como la litigación, como los juicios de amparo y los juicios ordinarios con medidas provisionales. Concuerdo con muchísimas cosas que se han dicho acá, nos hemos escuchado en reiteradas ocasiones todos. Me quedo en parte con algo que decía el doctor Greco en cuanto a la responsabilidad médica en el manejo de la prescripción y en el manejo de la enfermedad. Nosotros nos enfrentamos muchísimas veces, y los jueces se enfrentan también, a juicios de amparo en los que la persona está pasando por una situación absolutamente crítica que ya está en una fase terminal y lo que se está haciendo es simplemente dándole una última oportunidad de, como decía hoy Lucía, unos días o un mes o... Pero lo peor de todo eso es que además lo estamos poniendo y exponiendo a esa persona, nosotros, los abogados litigantes, los abogados particulares, consultorio, todos lo exponemos a esa persona que está enferma a un juicio que es emocionalmente espantoso para cualquier persona que está pasando por una patología así. Y, en definitiva, ¿cuál es la evidencia o la esperanza que pueda resultar de todo eso? Solo algunas palabras que me parecen en claves de estos caminos que estamos recorriendo. Claramente, la judicialización hoy para el país y para lo que es tanto la Autoridad Sanitaria como el Fondo Nacional de Recursos es un problema. Es un problema en recursos humanos, es un problema en gasto, es un problema en tiempo, Y es un problema porque no resuelve, en definitiva, el acceso inequitativo que resulta producido por la judicialización. Es decir, la sostenibilidad del sistema que tanto esfuerzo se ha, ha intentado lograr, el Sistema Nacional Integrado de Salud, con el FTM, con el catálogo, todo eso termina transformándose en un camino bastante incierto y que conlleva muchísimo gasto presupuestal en el caso del Ministerio de Salud Pública y del Fondo Nacional de Recursos, de las propias prestaciones que tiene que cubrir. Creo que el Ministerio de Salud Pública, junto con el Fondo y con las otras autoridades, han realizado un gran camino en estos años. Se ha actualizado, como decía Nilsa, se ha actualizado el FTM, se han estudiado las propuestas de las cátedras, se han escuchado a las asociaciones de pacientes, se actualizó el PIAS, se organizó el proceso de priorización también en base a la ordenanza 740 del 2019. O sea que herramientas el Ministerio ha asumido para poder encauzar y transparentar, que en definitiva era una de las solicitudes, la transparencia. Otra de las cuestiones que hay que manejar es el tema de la comunicación, sí, el tema de la comunicación tanto entre los actores como a la población en general, de lo que se hace, por qué se hace y cuáles son los límites que tiene el sistema y el Estado para poder cumplir con todo. Por otra parte, algo que salió también del conversatorio pasado, entiendo que deberíamos sentarnos a conversar acerca de una forma diferente de realización de los amparos, una nueva normativa legal que lleve a estos amparos de medicamentos por un camino específico, tal y cual hoy tiene la justicia laboral los amparos, las tutelas en lo que son la reinstalación del trabajador, etcétera. Es decir, dentro de lo que es un proceso sumarísimo, pero especial para estos casos, que a su vez tenga el apoyo técnico, médico-legal correspondiente, que no esté dependiendo de simplemente cada vez solicitarle a las pericias a las cátedras, etcétera, y poner foco en lo que es la prescripción médica y la evidencia disponible. Todos los días nos estamos enfrentando a prescripciones que son flojas en evidencia y que cuando vamos a los estudios, en realidad los estudios clínicos, como decía incluso Lucía, hay algunas prescripciones que están, perdón, Lucía no, Hugo, algunas prescripciones que están con indicaciones de estudio fase 2, no hay evidencia disponible y sin embargo se está prescribiendo. Entonces, creo que tenemos todos la posibilidad de sentarnos, conversar y llegar a un entendimiento básico entre todos y quizá poder empezar a transitar un camino para solucionar el problema. Gracias.
Gracias, doctora. Sí, doctor Cajac.
Buenos días. Bueno, perdón por la interrupción, yo no soy del país, soy argentino, pero con el doctor Vázquez hace más de 35 años que estamos interesados en una serie de temas regionales e internacionales, y le quería hacer simplemente un comentario como marco regional e internacional, más allá que creo que la posición de la OPSD y todo lo que usted dijo es absolutamente, creo que sí, un eje rector muy interesante. Yo creo que en principio hay a veces una confusión entre lo que es el nivel de análisis de la relación médico-paciente, en lo que creo que todos nosotros haríamos cosas, y de hecho lo hacemos diariamente, que no están aprobadas hacemos cosas que, estando aprobadas, en fin, lo utilizamos de una manera distinta, que se llama out of label, fuera de la indicación. Pero después viene la recomendación de las academias y de las sociedades médicas, que son eso, recomendación de las academias y las sociedades médicas. De hecho, la mayoría de las que se basan, y seguramente harán, en NCCN, ASCO, ESMO, que ponen, yo no sé si eso es válido en el Uruguay, porque las recomendaciones son, en general, para los sistemas de salud, válidos para ese país. El tercero es el nivel nacional, en el cual una política pública establece cuál es el marco de la atención de la salud acorde a la realidad y de las posibilidades de cada país. Y cuando llegamos al marco global, el marco global es aún más básico. Y les doy un ejemplo. Seguramente las señoras que están acá tendrán su examen ginecológico, Papa Nicolau, en el Uruguay es obligatorio por ley, tienen un día. ¿Ustedes saben cuál es la recomendación de la OMS? Seguramente los ginecólogos lo sabrán. Es un examen ginecológico para todas las mujeres del mundo una vez en la vida. Once in a lifetime. ¿Por qué? Porque es una recomendación pública para mejorar las cosas. Con eso solo, a las 3.500 millones de mujeres del mundo se las beneficiaría. Y nadie le hace un juicio a la OMS, porque la OMS recomienda una cosa que no está en la recomendación de las sociedades médicas. Es un bien público dentro de lo posible. Entonces, otra observación es que la mayoría de los países... Ah, les quiero aclarar, es la primera vez en mi vida que estoy en una reunión de este tipo. Nunca estuve. Así que yo creo que ustedes, y por eso le dije, ¿cómo? Yo estoy en otra reunión, que es la de la Unión Europea. Digo, ¿cómo? Si yo quiero hacer algo similar en Argentina. Y ayer charlando, Tabaré, le digo yo, me dice, ¿pero cómo? Mañana hacemos una reunión así, tenés que venir. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los países del mundo el eje de la salud pasa por el poder ejecutivo. Viene el presidente de la nación, viene el ministro de salud o secretario según los países, si hay Instituto Nacional de Cáncer, en el caso del cáncer, que es lo único que yo sé, y después viene el sistema de salud con los efectores, los hospitales, los médicos de atención primaria. Eso es un... Ahora, en este siglo, es insuficiente, en realidad, para el problema de la salud, cuando en realidad no estamos hablando de la salud, acá estamos hablando de la enfermedad. La salud es un concepto mucho más amplio, pero bueno, acá estamos hablando de la enfermedad. Y en ese caso... hay una falla muy grave en el poder legislativo, que es quien debe brindar las normas, perdón que me meta, yo soy médico, ¿no? Pero es, y de hecho nosotros hemos hecho en la Argentina, yo organicé una reunión para el Senado de la Nación, y en esa reunión un grupo como este, multisectorial, etcétera, hizo un documento, igual que lo están haciendo ustedes, y poco tiempo después, como eso, hay ya un proyecto de ley para la denuncia obligatoria de cáncer en la Argentina, un registro nacional de cáncer con fondos, no un documento, con fondos. O sea, tiene que haber una inserción o una horizontalidad transversal, o lo, como lo llamen, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo en salud. Pero queda otra deuda que está acá, que es el poder judicial. Y si los tres poderes, ¿no? yo entiendo las limitaciones, pero una de las preguntas esta, ¿es un derecho a la salud general? La Constitución argentina dice que es un derecho a la salud de los habitantes, ni siquiera de los ciudadanos. Hay un señor uruguayo, una señora uruguaya, y tiene el derecho a la atención de la salud porque está en el territorio argentino. Y este es el de el arma... No conozco ningún país del mundo que haya solucionado este tema. No lo conozco. Creo que este es un buen caso leading case o, digamos, un caso testigo con el cual lo que ustedes acuerden puede ser de un alto valor de enseñanza o de modelo, como lo hacen en muchas cosas acá en el Uruguay. El otro tema que creo que hay que tomarlo con cuidado, y escuché algunas cosas, es el tema de basado en la evidencia. No es un dogma. La pregunta, cuando está la evidencia y aparece en los papeles, ¿qué evidencia es esta? O sea, a mí me traen hoy para todas las pruebas genéticas un estudio genético hecho por una compañía americana donde la mayoría de los pacientes no son de Sudamérica. Y yo digo, esto no es evidencia. El perfil genético de nuestras poblaciones puede ser total y absolutamente distinto. Ustedes tienen, por lo que escuché, posibilidades con los datos que tienen, gestionar la propia evidencia que entonces le dan a los jueces para decir, esto es nuestra evidencia, no la que me traen de otros países. Y por último, y esto, en realidad yo estaba entre médico y abogado, y por eso cuando fui presidente de la OICC, creé con el grupo que estábamos la primera oficina en el mundo de cáncer y ley, que ahora se llama McCabe Cancer Center, está en Australia, y se dedica básicamente a las leyes sobre tabaco, etcétera, etcétera, acceso a la morfina. Por lo que yo creo que sería interesante, de alguna manera, que haya una ley internacional sobre esto, porque es un problema de todos los países. Ni los más ricos van a poder solucionarlo. Y entonces, hoy creo, yo conozco que la única ley internacional de salud es el convenio marco contra el tabaquismo, creo que no hay otra, ¿no? Entonces, esto creo que es un tema que debería llevarse en una agenda o regional o internacional, pero el problema está que para llevarlo a la agenda uno tiene que tratar de mostrar algún ejemplo. En economía uno dice, bueno, acá está la economía de Islandia o de Noruega, o... acá no hay ejemplos, entonces me parece difícil dar un paso si no hay algún tipo de modelo, así que a mí me gustaría saber cómo evolucionan y tener seguramente Lucía me va a mandar alguna información, pero la verdad que en realidad yo vine a aprender y aprendí bastante, pero le quería dar un poco los lineamientos generales porque también el tema de los números es engañoso. O sea, si acá tienen 74% creo de cobertura de salud, ¿es bueno o es malo 74%? Yo creo que es extraordinario. A nivel de las 7 billones de personas del mundo, los que tienen acceso a la salud son 10%, 12%. Por supuesto, estamos considerando China, la India, Rusia, que tiene el 50% del cáncer del mundo, y México y Brasil, que tienen el 50% del cáncer de Latinoamérica. Ustedes tienen que el número mundial es 10%, 12%. Si acá tiene el 74%, para mí yo creo que es brillante. Por supuesto, lo aspiracional es todo, pero todo, como dijo una persona muy importante, el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, todo el mundo no puede tener un Mercedes-Benz. Acá todos están pidiendo un Mercedes-Benz. Además, están pidiendo un Mercedes-Benz para ir al supermercado, porque realmente lo que están pidiendo... No voy a entrar en esa adquisición. Así que lo que provee Uruguay, yo creo que es un auto compacto, bueno, que funcione, que lo lleve a hacer sus actividades y que lo puedan tener la mayoría. Es eso lo que buscamos. Y en ese sentido yo creo que hay que controlar esta desmedida demanda, en lo cual es muchas de las cosas, ¿no? Lo que mostraron es real. Todas las nuevas medicaciones dan un beneficio en general de 2.8 meses de sobrevida. Muchas gracias, disculpen la interrupción.
Gracias, doctor.
Sí. Brevemente, yo soy la doctora Marlene Sica, en este momento vicepresidenta de ACE, pero voy a tratar de desdoblarme, si me lo permiten, en realidad, primero, hablándolo del punto de vista profesional y del ejercicio de la medicina, que en este momento no la estoy ejerciendo por el rol que estoy desempeñando, y después desde el rol institucional, que es lo que me parece que además pretendo aportar en algunos aspectos. Desde lo primero, y sin pretender repetir lo que dijeron, previamente hay algunos aspectos que me parece que vale la pena profundizar en los aspectos de los cuales nuestro país, si bien, como bien decía el presidente del sindicato médico, el doctor Gustavo Greco, hay algunos aspectos que no partimos de cero. Hoy estamos aquí porque nuestro país ha tomado en realidad la decisión hace algunos años con diferente énfasis, pero ha tomado desde hace algunos años la decisión, muy tal vez a la uruguaya, pero sí de discutir y poner esta problemática que, como bien mencionaban, no es una problemática ajena a la problemática mundial o a la temática mundial sobre este tema. Hemos pasado por diferentes momentos en los cuales muchos de los que estamos aquí con diferentes roles y en diferentes lugares institucionales hemos discutido este tema. Por eso agradezco que una vez más, con la madurez no solo institucional, nacional y también profesional de los que estamos aquí con los diferentes roles y las diferentes especialidades, podamos aportar el tema. Pero un aspecto que me parece que todavía nos queda mucho por avanzar es, y esto lo digo de carácter profesional, en la prescripción responsable. En la prescripción responsable y en el uso racional del medicamento. No solo, y parto desde lo profesional, no solo diciéndolo desde el aspecto de la práctica clínica necesariamente, sino el rol fundamental que tenemos en nuestro país los únicos profesionales que del punto de vista legal estamos autorizados a la prescripción, es decir, los médicos en odontología y los médicos en medicina, por supuesto, exceptuando los veterinarios, obviamente, vinculándonos a la salud humana, tenemos la enorme responsabilidad de volver a trabajar sobre este tema. Y cuando me refiero a la prescripción responsable, y el doctor, a lo cual le agradezco y subrayo cada una de sus palabras, y como invitado internacional en este tema, es fundamental trabajar en un aspecto que mencionaba, desde qué lugar nos paramos, desde una perspectiva individual o desde una perspectiva del punto de vista social o general para la toma de decisiones. Esto no significa, y quiero aclararlo explícitamente, no significa limitar la prescripción o ingresar en el terreno de, en realidad, de poner limitaciones a la autonomía de cada uno de los profesionales que, de acuerdo a su formación, especialidad y experiencia, adquieren. No tiene nada que ver con eso. Tiene, cuando hablo, y a mí me gusta hablar de prescripción responsable, y la literatura, hay vasta literatura que lo evidencia, en el aspecto de la responsabilidad que tenemos como profesionales del punto de vista ético, deontológico y moral, para informar, no solo prescribir, sino informar los eventuales riesgos y toxicidades de punto de vista general y beneficios que tiene cualquier terapéutica establecida, no solo los medicamentos, que hoy nos enfocamos más en los medicamentos, pero también en los procedimientos. Eso es un aspecto que, si bien nuestro país ha trabajado, creo que es un aspecto a potenciar y a trabajar muchísimo más, de los cuales el Sindicato Médico del Uruguay, el Colegio Médico, el Ministerio de Salud Pública, las propias instituciones de salud y los diferentes actores en esto tenemos muchísima responsabilidad por lo cual trabajar. Eso es, me parece que quiero hacer un énfasis en ese aspecto. Y a su vez, otro de los aspectos que me interesa mucho destacar, y para, insisto, para no repetir, de los cuales subrayo las y estoy totalmente de acuerdo con las menciones previamente en algunos de los lineamientos y líneas por las cuales trabajar, un aspecto fundamental es el rol de las instituciones prestadoras de servicios de salud que tiene en lo que respecta. ¿Por qué lo digo? En nuestro país, la prescripción médica, a diferencia de otros países, se da en el ámbito de instituciones de salud. No se, es muy prácticamente despreciable el porcentaje que se dan en las que se dan las prescripciones y las indicaciones médicas por fuera de una institución de salud, cualquiera sea, sea un seguro privado, o sea, es decir, se dan muy pocas las indicaciones y las prescripciones en el ejercicio libre de la medicina en nuestro país. Esto tiene que ver con la evolución del Sistema Nacional Integrado de Salud en el marco regulatorio, en muchos aspectos que en nuestro país existe. Por lo tanto, hay herramientas institucionales que nuestro país ha avanzado en lo que respecta al marco normativo, que desde el Ministerio de Salud Pública se ha regulado desde hace muchos años, que quiero solo mencionar tres, que desde las instituciones prestadoras de servicios de salud es muy importante trabajar con sus propios funcionarios y profesionales en el ámbito que conforman el equipo de salud, que simplemente a modo de enumeración las digo rápidamente. Una son los comités de farmacias y terapéuticas dentro de la institución, herramienta que las instituciones tienen, pero muchas veces no utilizadas en su máxima expresión para como un ámbito de relacionamiento interdisciplinario y de toma de decisiones, no solo para la institución, sino también para los pacientes y los profesionales que están. Otra herramienta muy importante son los vademécum institucionales y cómo se ajusta el vademécum institucional de acuerdo a tener, del punto de vista explícito, qué canasta de prestaciones específicamente vinculados a los medicamentos se brinda a los propios usuarios en lo que respecta a los medicamentos, por supuesto, autorizados no solo para su comercialización en el país, sino también para su su utilización con un nivel de evidencia de en lo que respecta a la efectividad y eficacia vinculado a los fármacos. Y una tercera herramienta que si bien hoy se tocó de forma colateral, pero es lo que ha avanzado en nuestro país y aún nos resta avanzar en la farmacovigilancia. Concretamente y específicamente la importancia de una herramienta en lo que respecta a la vigilancia activa, pasiva, en sus diferentes maneras de la farmacovigilancia, es fundamental para dar esos elementos y tener esa información de calidad para brindar no solo a la autoridad regulatoria, sino también para los colectivos, ya tanto sea de las sociedades científicas como de las propias asociaciones de pacientes vinculado a esta información. Eso es fundamental y va en la línea que decía y mencionaba justamente el doctor, la importancia de tener evidencia nacional para la toma de decisiones, más allá y sin, por supuesto, no desconocer la evidencia internacional vinculada a este tema, pero también de a poco en un país tan pequeño como el nuestro, con una particularidad del punto de vista epidemiológico, fundamentalmente, hace que tengamos que tener, y del punto de vista casi obligatorio, tenemos que tener y crear nuestra propia evidencia en lo que respecta y nuestros propios datos vinculados a eso. En ese camino ha empezado y hemos tenido algunas demostraciones y algunos resultados por parte del Fondo Nacional de Recursos, pero sin duda que es un elemento que academia, sin duda también las diferentes asociaciones, pero fundamentalmente el rol importantísimo del Colegio Médico y del Sindicato Médico del Uruguay es fundamental para propiciar. Así que solo quería hacer mención en esto que, y sin duda que hay que trabajar muchísimo más aún en lo que varios han mencionado, que es en la comunicación de cómo tomamos las decisiones los profesionales y cómo se toman las decisiones institucionalmente desde esas perspectivas, desde lo individual y desde lo colectivo, que es fundamental para dar las herramientas a la población en general y a los propios pacientes, aún cada vez más ilustrados, por suerte, pero más desafiantes para los propios profesionales que ejercemos la medicina, que es fundamental. Así que celebro instancias como esta de intercambio, de compartir experiencias, a veces acordando, a veces no tanto, pero sin duda desde esos roles diferentes, pero aportando a esta problemática que, bueno, será cuestión de primero hablarlo y segundo documentarlo para poder compartirlo con el resto de los países, si así lo entienden. Así que muchísimas gracias.
Gracias, doctora Zica. Sí.
¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Martín Tomaset, soy abogado. En este tipo de eventos...
Perdón, doctor, ¿qué institución?
Eso es lo que iba, doctor. En este tipo de eventos se refiere precisamente a la importancia del conflicto de intereses. En mi caso, yo trabajo en el Ministerio de Salud Pública, soy funcionario público. Es una aclaración importante para hacer porque usualmente cuando intervenimos en distintos tipos de debate puede ser que haya otro tipo de intereses. Yo no tengo ningún interés económico detrás, más allá de ser un servidor público, y siempre nos destacan la importancia, por ejemplo, cuando vemos un programa de televisión, por poner un ejemplo, de ver quién es el que patrocina, para ver qué interés puede haber detrás, o cuando una persona muy influyente en materia de prensa hace declaraciones, debería también expresar qué intereses tiene detrás para que la gente, que muchas veces está desinformada, no sea objeto de manipulación, que lamentablemente suele ser objeto en muchos casos. Mi participación en el Ministerio de Salud Pública es a través del contencioso, que es donde nos encargamos de los juicios, donde hoy el ministro señaló con preocupación la creciente cantidad de amparos que existen. En cuestión de semanas esto varía activamente, en el día de ayer llevábamos 625 ahora, o sea que en pocos días creció 40 juicios la cantidad. Y dentro de esa vasta experiencia, si bien no se puede hacer una regla general de casos concretos, sí hay sumatoria de casos concretos que preocupan. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con un abuso notorio de las vías procesales del amparo, en casos donde vemos de que van médicos a declarar que muchas veces terminan reconociendo que hace años que no ven a los pacientes. Entonces, ¿cómo es posible de que ese testimonio se vaya a prestar seriamente a una sede judicial a raíz de lo que estábamos hablando hoy de la responsabilidad que tenemos en este tipo de ámbitos? Tenemos muchos juicios donde no hay pericias, es decir, donde a través de una prescripción médica muchas veces se termina resolviendo un caso concreto sin que haya un tercero que se presume y se supone que es imparcial para terminar definiendo si lo que se solicitó corresponde o no. Tenemos casos también donde se condena a proporcionar determinados procedimientos donde después resulta que los propios médicos no se animan a instrumentarlo, por lo cual el Estado termina comprando costosos insumos y que muchas veces no son implementados o que incluso señalándose en audiencia que dado lamentablemente la situación del paciente no hay mucha expectativa, no hay mucha perspectiva, la condena igual recae y a los pocos días la persona fallece. Que no fallece por causa de falta de medicación en esos casos, fallece por la situación en la cual lamentablemente se encuentra. La casuística es muy variada. Hoy el ministro, por ejemplo, mencionaba que hace unas semanas se nos reclamó financiar una intervención en el extranjero. Si yo no tengo mal recuerdo, es la primera vez que esto nos sucede. Logramos ganarlo en primera instancia, pero una de las preocupaciones que planteábamos al juzgado era dónde está el límite. Mañana nos van a condenar a pagar una operación en Japón y uno piensa que esto es absurdo, pero realmente ¿dónde está el límite? ¿En Argentina sí y en Europa no? ¿O en Europa sí también? ¿Y hasta qué punto el Estado puede realmente, en su función de velar por el interés general, hasta qué momento puede soportar este tipo de situaciones que realmente han crecido exponencialmente? Nos hemos encontrado también con casos de urgencia. En el día de ayer fuimos intimados, por ejemplo, a justificar por qué no habíamos cumplido una sentencia en 24 horas. La comunicación que recibimos por parte de la institución médica es que el paciente se quería ir de viaje en diciembre y quería postergar la operación hasta enero. Esto no hace del caso concreto la regla general. No quiero ser claro con eso y no quiero hacer una valoración de fondo sobre la generalidad de la casuística. Pero sí se nota que muchas veces estamos interviniendo en este ámbito sin tener plena responsabilidad de lo que estamos haciendo, y por eso vuelvo al comienzo de lo que estaba diciendo hoy. Es muy importante ser claros en cuanto a nuestro conflicto de intereses, porque todas las actividades que estamos aquí reunidos son lícitas, son contempladas en la Constitución, y tenemos distintas visiones sobre la temática, pero cuando vamos a informar hacia terceros, en este tema tan sensible tenemos que ser claros respecto de qué es lo que estamos persiguiendo más allá del bienestar general. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Bueno, si no tenemos... Ah, sí, adelante.
Buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Becerra. También soy funcionario del Ministerio de Salud Pública y abogado, pero no tengo conflicto de interés. Y lo que voy a expresar lo voy a hacer más desde el punto de vista de la academia, desde mi cátedra de Derecho a la Salud, que desde mi rol de funcionario. Es muy claro el artículo 44 de la Constitución cuando dice el Estado legislará todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene pública, procurando el perfeccionamiento físico y moral y social de todos los habitantes del país. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. Y en esta parte, que es la parte clave, dice, el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. Como lo decía mi maestro Barbagelata, los contenidos de las leyes se deslizan y esta norma tan fundamental de los años del año 34, en el día de hoy significa que ante los medicamentos de alto precio todos seamos carentes de medios suficientes. Entonces acá tenemos un agujero negro en la normativa que no ha sido reglamentada, que podría ser reglamentada por una ley, donde todos somos indigentes frente a un tratamiento de miles y miles de dólares. Por tanto, de ahí surge casi la obligatoriedad del Poder Judicial de ir en el sentido del paciente, porque todos somos indigentes frente a un proceso de estos. Ese es un punto, un primer punto. Un segundo punto es que la cuestión hay que regularla en forma objetiva antes a que ocurra la situación de ese paciente. Hay que regularla en forma objetiva y en forma general para que todos tengamos el mismo acceso a todos los procedimientos. No igual, porque no puede ser, somos todos diferentes y las situaciones son diferentes, pero por lo menos tratamientos similares para todas las personas con la misma accesibilidad, lo que también pasa por una ecuación de costo-beneficio, como lo han dicho todos los que hablaron antes. Entonces, esta situación no se puede hacer con la persona adelante, estigmatizándola, llevándola a que tenga que pasar por el sufrimiento de un juzgado. El juez sufre el abogado de las dos partes, todo el mundo sufre. Cuando esto tiene que definirse en forma previa, como se dijo en otro simposio en la Facultad de Derecho, en la Sala Mayolo, una cuestión que organizó también en forma internacional con estudios de jurisprudencia, antes que me ocurra a mí, mi evento, a mi hijo, a mi padre, a mi hermano, antes tiene que estar definido cómo va a ser y no a partir del momento de mi dolor y transitar por un dolor de si me corresponde o no me corresponde. Además, ese es un segundo punto. El tercer punto es la incorporación de los medicamentos según la evidencia científica. No se puede darle a todos, como decía el doctor muy prístinamente, un Mercedes-Benz, ¿no? Pero si más chico, si cada chino quisiera comprarse algo más chico, capaz que el globo se inclina para el lado de China. No todos podemos tener todo y hay que definir en forma previa lo que la sociedad entiende como justo que debe otorgar y a eso deberíamos ceñirnos y no irnos más allá. Otro punto, es un punto más político, digamos, es que la industria del medicamento factura mucho más que la industria armamentista. Entonces, no estamos en un juego de inocentes. Acá la industria pesa, empuja e inclina la balanza en favor de un resultado que quizás no sea la cura de los pacientes, sino que el paciente consuma ese medicamento. Y por último, que existe en realidad un conflicto de derechos. Un conflicto de derechos entre hasta dónde yo tengo derecho a un medicamento y hasta dónde el Estado tiene que proporcionármelo. Y esta legislación que arranca en 1934 deja estas zonas grises que muchas veces, entre comillas, quizás con fines muy altruistas, pero en algunos casos sabemos muy claramente que no, van hacia el litigio y hacia que la justicia resuelva una cosa que tendría que estar resuelta en el campo científico estrictamente y con una cuestión objetiva. Todos sabemos que no vamos a morir y, bueno, por un día, por una hora, como decían los doctores que precedieron la palabra, no podemos todos querer todo. Disculpen, gracias.
Gracias, doctor Becerra. Bueno, atendiendo a la hora y que ya no hay manos levantadas, vamos a dar por cerrada la actividad. Los organizadores vamos a generar un equipo de trabajo para recoger las exposiciones y los comentarios y elaborar un material que será puesto a consideración de todos. Doctora.
Sí, esa va a ser la forma de instrumentar este trabajo. Ha sido muy valioso que se hayan... todos tenían la oportunidad de expresarse, se están recogiendo las distintas intervenciones, además de las exposiciones que se hicieron. Y bueno, auguramos que se pueda redactar un documento y, por supuesto, cada institución lo evaluará en lo que refiere a la nuestra. Nosotros ya hemos especificado eso en función del mandato legal y la ley 18.446, que es la que nos rige. Agradezco la presencia de todos ustedes. Destaco la paciencia, la dedicación. Muchas de las cosas de aquí se dijeron son muy interesantes. Creo que estos diálogos son constructivos desde lo que es el rol de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, cuya función es velar por el goce de los derechos humanos de todas y todos en el Uruguay, estas formas de articular las temáticas y recibir las distintas opiniones, creo que es un camino a proyectar y a manejar de aquí en más por este tipo de instituciones. Así que hago extensivo el agradecimiento del Consejo Directivo a todos ustedes. Muchas gracias.
Bueno, para terminar y ser breve, felicitar esta iniciativa que me parece que es un valor agregado muy importante para todos los uruguayos. Haciendo un breve resumen y claro que considero fundamental la intervención del representante de la OPS, porque me parece que el camino va por ahí. Información, esa información tenemos que hacer que llegue, y para eso hay que hacer una buena comunicación, y ya quizás desde Presidencia se podría hacer una buena campaña de comunicación a nivel masivo de todos estos temas. Por supuesto que el conflicto de intereses es fundamental y el Colegio Médico del Uruguay está para velar eso. Lo grave no es el conflicto, sino no declararlo, como bien dice usted en este momento, por eso ahí radica la importancia del tema. Todos los que estamos acá sabemos que la industria farmacéutica es por lejos la que tiene márgenes de contribución más elevados, o sea, ganancias, y ahí, bueno, me parece que va a haber para trabajar también, por ejemplo, con compras masivas a nivel loco regional de todo el Mercosur, por ejemplo, entre otras cosas. Ni que hablar que el médico tiene el derecho a ejercer su profesión con libertad, independencia y autonomía, y así lo manifiesta la propia ley del Colegio Médico del Uruguay, pero también, como muy bien manifestó la vicepresidenta de ACE, la doctora Sica, este tema muchas veces radica en la indicación. Desde ahí la responsabilidad que nosotros como médicos debemos asumir por el beneficio y el bien de toda la población, ¿no? Así que tenemos que trabajar en conjunto, el trabajo en equipo entre todos los actores es fundamental, así que pienso que este es el comienzo de algo muy grande y doy felicitaciones a ellos, sobre todo a la Presidencia y a todos los actores. Gracias.
Gracias a todos.